No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Y podría ser un feriado hoy. Y lunes, además, caía justito. Ahora vamos a escuchar al historiador Pepe Rila y su argumentación a raíz de los 40 años del plebiscito de 1980, de por qué para él hoy podría ser perfectamente un día feriado.
¿No? El feriado más joven del Uruguay sería. No creo que haya otro que haga referencia a un evento más reciente.
No, me hiciste pensar rápido, pero creo que evidentemente no.
Si será reciente, Joel, que nos divide a nosotros. Yo tengo vivencia indirecta del plebiscito del 80, mientras que vos ya tenías tus 8 añitos en ese momento.
Sí,
lo viste directamente.
Sí, lo único que recuerdo del plebiscito del 80 son las paredes con el no Wilson, porque me causaba mucha extrañeza. Y dijera no Wilson, Wilson no, de cualquiera de las dos maneras. Y no, obviamente no entendía ni quién era Wilson. Y por qué no, hasta que me lo explicaron un poquito, con el miedo que había de explicar las cosas en ese momento.
Sí, un niño que después podía hablar.
Y claro, un niño que iba a la escuela y después decía, no, hay que votar no por Wilson. Bueno, tenemos 19 grados en Montevideo. No, 17 grados en Montevideo, estoy mintiendo. 19 grados, decía W. Andro, pero Inumente dice 17 grados. 23 grados de máxima. Un día de noviembre que se despide a lo noviembre, un poco ventoso del sur, sin temperaturas elevadas como hubo en algún momento del sábado, que se puso insoportable. Un mes de noviembre que ha estado a lo largo de los 30 días más parecido al de hoy que parecido al de fin de semana, ¿no? Ajá. Sin temperaturas agobiantes.
Qué capacidad para sintetizar un mes, ¿eh?
Sí,
no te sabría decir.
Sí, mínimos más entre 12 y 15 y máximas entre 20 y 23, uh-huh. Que las agobiantes, 28, 29.
Hubo, pero fueron menos.
Fueron menos, y además con un viento sur refrescante, tanto en la noche como ayer se levantó, como en el día de hoy, así que muchísimas gracias
a noviembre.
Claro, lo que pasa es que me van a relajar todos los que están esperando agua, porque no se comportó de esa misma manera.
Seguimos con déficit hídrico.
La semana que viene vamos a estar con la Facultad de Ciencias, el área de Ciencia de la Atmósfera, para hablar de las tendencias diciembre, enero, febrero, de lo que pasó, la falta de agua y lo que se viene. En minutos acá, en horario especial para un día especial, el profe Gabriel Quirici para hablar de historia, para hablar del plebiscito de 1980, de un triunfo importante de la democracia en Uruguay. Por eso Pepe Rila, invitado para esta columna, hablábamos temprano que pedía un feriado.
¿Por qué el 30 de noviembre de 1980 no es un hito, verdad? Tan celebrado, tan evocado, yo no lo sé. Me lo pregunto y por momentos lo reclamo. Con ustedes en este mismo programa, creo que hace unos años, yo decía, bueno, ¿por qué no es un feriado el 30 de noviembre de 1980? ¿Por qué no hacemos tal? Alguien va a decir, pero este está loco, está proponiendo un feriado nuevo. Bueno, tómenlo como quieran, lo estoy proponiendo. Pero bueno, allí se inició un camino muy difícil en el Uruguay, muy arduo, hecho de coraje, un coraje a veces silencioso.
Hay más de Rila, tratando de buscar las explicaciones, que son muy difíciles, ¿no? De cómo y por qué el no triunfa en plena dictadura, cómo y por qué los generales se creyeron su propio cuento de que ir a las urnas y ponerse en la voz o en el deseo del soberano en ese momento del pueblo les podía dar un respaldo grande, como en Chile había pasado hacía muy poco con Pinochet. Bueno, no fue así en Uruguay, un contundente 60-40 en plena dictadura, con todo lo que significó hacer una campaña en dictadura, ¿no? Sin medios de comunicación para el no, con una campaña y una maquinaria feroz del sí, obviamente.
Mucho ingenio popular nos contaban el otro día, nos llegaban los mensajes, cosas como comerciantes poniendo mensajes respecto a cosas que no había o cosas que no estaban permitidos en sus locales con el no bien grande, o los autos en días que no llovía con los limpiaparabrisas prendidos, haciendo como que no, con el dedito, alguna de las cosas que hizo la gente para manifestarse en ese contexto tan especial.
Hay un libro de Marcel Lermite, La campaña del plebiscito de 1980, La victoria contra el miedo, que remite muchas veces a una investigación de Daniel Corvo también, de las investigaciones que hay del tema, que hablan de eso, del ingenio que se montó, porque además estaban proscriptos, por ejemplo, algunos de los caudillos y líderes principales,
bueno todos,
en el exilio, Valle también estaba inhabilitado de hablar de política en ese momento. El Frente Amplio estaba proscripto en general desde 1973, pero a Pacheco sí lo dejaron hablar a favor del sí, por más que estaba proscripto.
Claro.
Que eso llevó...
¿no? Como embajador de Estados Unidos quedó proscripto.
Bueno, a él lo dejaron hablar a favor del sí, más allá de que estaba proscripto, para hablar políticamente. Bueno, ahora viene Gabriel Kirichi para meterse en esta columna de historia en un día muy especial donde, bueno, no toca nada, cambia un poco la dinámica, pone a Gabriel Kirichi temprano para hacer, como dice Rila, un justo homenaje a ese hito de la democracia que fue el plebiscito de 1980.
No toquen nada.
A 40 años del plebiscito, un hito contemporáneo, columna especial con Gabriel Kirichi en esta fecha marcada, 30 de noviembre, en este caso 2020, para recordar aquella elección del 30 de noviembre de 1980 en plena dictadura.
Sí, sí, es una fecha de las más importantes, por lo menos en la historia electoral del Uruguay, ¿no? Cuando siempre se analizan las elecciones, es un datón, digamos, ¿no? Es un gran dato. Bueno, Corvo, que ha hecho una de las más interesantes investigaciones, Corvo dice, sin duda, la jornada cívica más gloriosa de nuestra historia como república independiente, ¿no? Es decir, desde una perspectiva republicana,
Además, yo no sé de memoria e intuitivamente, pero debe haber sido la votación que se dio con mayor tiempo como antecedente sin que la gente haya podido ir a votar. Son 9 años.
Exacto. Y con todas las restricciones que vamos a analizar y vamos a conversar, pero que además con los miedos, ¿no?, que existían y con mucha gente que no pudo votar, sin embargo, una diferencia bien interesante.
Y además es un triunfo que, más allá de visiones particulares que las había en ese momento y que después fueron también cambiando, y de algún grupo muy reducido de la población uruguaya, es una victoria que une. En general, las jornadas electorales dividen un poco también, ¿no?, porque están los partidos políticos y demás. Acá los tres partidos políticos principales de la historia reciente del Uruguay se unen en el festejo.
Totalmente.
Además, creo que de facciones y de algún dirigente,
también interpela algunos comportamientos que... las contradicciones propias de los partidos, que también está bueno analizarlo, pero globalmente se trata de un episodio muy valioso en la historia del Uruguay y que no solo se puede, tomar desde una perspectiva histórica, ya en el propio momento, ¿no? Es decir, una vez que ocurre el plebiscito, que, bueno, primero no se dan los datos, pero era muy difícil informarse, ¿no? Conversamos ya sobre el debate en Canal 4, que había sido una de las primeras oportunidades de tener un debate político en la agenda pública, que la gente pudiera escuchar voces disonantes, porque la campaña permanente en los grandes medios oficial era por el sí, ¿no? Bueno, ahí existió una segunda voz, aparte de otras como la de Tarigo, la de Post Echeverry, bueno, la de los directorios de los partidos habilitados a hacer un poquito de campaña, que fue la voz de Germán Araújo, que había empezado su programa, el programa se llamaba Diario 30, se hizo muy famoso porque arrancaba con una cortina de música clásica y él decía, ¿qué tal, amigos?, ¿no? Bueno, Germán Araújo arrancó en noviembre con un programa que hablaba de información, con una postura crítica, ¿no? Bueno, en principio con respecto al proyecto constitucional, ¿no? Pero que además había generado una cosa muy interesante, que fue, como no había posibilidad de que hubiera delegados por el no para ir a buscar, a revisar las mesas, creó acreditaciones del programa Diario 30 y fueron como 400 y pico de, compatriotas a hacer mesas, ¿no? Pero, y además, cuando el resultado empezó a dar favorable al no, se restringía la información y muchos recuerdan que la primera voz que dice, bueno, vayan a descansar tranquilos, vayan a descansar en paz, es la de Germán Araújo, que había dicho justamente que estaba por el no. Entonces, me parece interesante, para enganchar con la fecha, los 40 años, escuchar el mensaje final que dio Araújo, que fue una más de estas voces.
Un mensaje de fin de año, ¿no? En la radio, que había sido la radio más escuchada ese año en este sentido, la radio política, así se despedía Germán Araújo.
Sin duda, 1980 está marcando el fin de una etapa y el comienzo de otra, aunque los síntomas de este cambio aún nos parezcan débiles y no suficientemente claros. Pero creemos que es así. ¿Y por qué decimos esto? Desde 1971, hace 9 años, nuestro pueblo no expresaba libremente su voluntad soberana a través de las urnas. Y en este año, en noviembre de 1980, concurrió masivamente para expresarse, para decir de sus anhelos y para manifestar su voluntad. Sin duda, fue este el acto de mayor trascendencia histórica a nivel nacional, y en esto queremos detenernos. Nuestro pueblo, el pueblo uruguayo, con una madurez ciudadana convertida en ejemplo para el mundo todo, dijo de sus anhelos democráticos, expresó su necesidad de nuevos caminos, habló de su conciencia ciudadana y manifestó su vocación de paz.
Fin de 1980, con una censura gigante también presente todavía, que le podían cerrar la radio en cualquier momento por todo esto que estaba diciendo, ¿no?
Totalmente.
Cada uno de estos editoriales era un riesgo a quedarse sin emisión, ¿no?
Sí, sí. El contexto, quizás una parte del testimonio de Araújo nos permite ver la perspectiva en el momento, ¿no? De que pasó algo histórico, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos la obligación, al recordarlo, de tener en cuenta que el contexto no fue el final de la dictadura. Fue quizás la primera expresión de resistencia masiva, uno podría decirle, a la uruguaya, a la, entre comillas, no me gusta mucho ese a la, pero a la republicana, votando. Votando la mayoría dijo, no, esto no va más, ¿no? Después de tanto tiempo que faltaba. Pero eso no le quitó de entrada el poder al régimen. Entonces, seguir manifestándose, seguir organizándose para tratar de que reviviera la política, era un riesgo. Yo simplemente lo cuento, muchos quizás lo recuerden, pero poquitito antes del plebiscito, surgió, este es un detalle, pero está bueno saberlo, ¿no? En un acuerdo político entre algunos presos políticos, lo que se conoce como el seispuntismo, ¿no? El seispuntismo es una vinculación entre ex-MLN, algunos comunistas, bueno. ¿Qué hizo el gobierno militar? Enseguida decretó que el seispuntismo, que era un acuerdo político de gente que estaba presa, era un nuevo atentado subversivo y un peligro de invasión desde Cuba y Suecia, unas cosas. Después del plebiscito, después del 30, meten preso a casi todos los familiares de los seispuntistas. Como venganza por lo que perdieron. O sea, gente que tenía a su familiar preso y que había hecho un acuerdo político con otros compañeros de celda. Es decir, hubo redadas, hubo. Sí, no sé. Bueno, a opinar, el semanario Tarigo lo van a suspender por 8 semanas. ¿No? Es decir, esto que escuchamos de Araújo no es que a partir de ahí Germán Araújo empezó a hablar y, ¿no? Y eran rosas. Es decir, empieza una nueva etapa en la historia. Lo que pasa es que marca un mojón de que el régimen que se había querido eternizar de alguna manera, ¿no? El régimen autoritario, recibió un castigo electoral que no se esperaba. Esto es lo otro también interesante, ¿no? Porque no había como mucho contexto para saber y se había generado también una rosca interna al régimen, los civiles aduladores, los militares que creían, los que estaban en el mando político, ¿no? Que tenían la verdad sobre el destino de la nación y que interpretaban al pueblo, porque aparte te interpretaban, ¿no? Entonces, bueno, no desconfiaban que iban a triunfar. Entonces, eso me parece un tema bien interesante. Hay una frase un poquitito antes de las elecciones de Queirolo, un teniente muy destacado, que decía, a los vencedores no se le ponen condiciones, porque vaya, algunos habían dicho, che, ¿por qué el proyecto de constitución no lo consultan con los partidos? A los vencedores no se les ponen condiciones. Y es más, dice así, ¿no? Quienes voten por el no van a ser los marxistas, todo, porque estaba ese discurso de refriega, y los legisladores traidores, ¿no? En esa interpretación, insisto con esta idea, ¿no? Que la nación se expresaba a través de las Fuerzas Armadas y sus civiles, entre comillas, arrinocenterados, ¿no? Así, entonces, sí. Eso fue lo que fue derrotado. No la dictadura todavía, que va a empezar un camino largo.
Bien, está bien ese contexto. Vamos a escuchar a Pepe Rila, ¿no? Aquí en No Toquen Nada. Ya estuvo invitado en el primer programa de recuerdo a este plebiscito de 1980 con su análisis de aquel debate que también fue clave, ¿no? Y fue un mojón histórico interesante en los medios de comunicación y la democracia de Uruguay. Hay algo que vos le preguntabas a Pepe, Gabriel, que es muy difícil de saber, que los factores del triunfo, ¿no? Porque, claro, hay que investigar, ver, pero igualmente siempre hay una carga subjetiva y hasta emocional para tratar de entender
sí,
eso, ¿no?
Sí, mira, antes de ir al audio, una cosita sí. para todos, ¿no? Un mes antes, un mes y pico antes, Pinochet había armado un plebiscito, ¿no? Es decir, había una movida de hacer plebiscitos en las dictaduras del Cono Sur de seguridad nacional vinculadas a Estados Unidos, porque la diplomacia de Carter, y esto yo siempre lo cuento porque Estados Unidos no siempre tuvo la misma política exterior, Jimmy Carter exigía condiciones democráticas para sus aliados democráticos contra el totalitarismo, ¿no? Eso fue un presidente bien interesante. ¿Pinochet qué hizo? Tremendo Pinochet, ¿no? El régimen. El 11 de septiembre, creó el comando 11 de septiembre, reivindicando el golpe de la moneda y todo eso, ¿no? Un plebiscito, pero sin registro electoral. El plebiscito en Chile fue un plebiscito totalmente... Bueno, los alcaldes tenían que detectar gente que estuviera a favor del sí, ¿no? Y no había padrones. Bueno, me acuerdo que había un futbolista, el goleador de Colo-Colo, Caselli, que le decían el rey del metro cuadrado, que se había opuesto a jugar con Chile por la dictadura, bueno, lo meten preso. Bueno, Pinochet gana como casi con el 70%, ¿no? Entonces estaba ese clima de que los regímenes hacían un plebiscito y lo ganaban. Y acá, yo creo que volviendo a lo anterior, también por la confianza, la sobreestimación de su rol salvador, dijeron, no, con la Corte Electoral, cómo funciona el sistema. Presentamos el proyecto, presentamos a las apuradas el proyecto, ¿no? Porque se termina presentando...
Sí, el libro de Marcel Lermite, bueno, que lo investiga, cuenta la fecha, ¿no? Fue el 30 de noviembre. El 24 de octubre el Consejo de Estado se reunió para terminar detalles. El 27 de octubre, un mes antes, instaló la Asamblea Constituyente, que le llamó así, para preparar un anteproyecto de constitución. Lo terminó el 31 de octubre, eso de las 6 de la tarde, un mes antes. Pero le faltaron algunos detalles grandes que tuvieron que corregir por decreto, como por ejemplo, cómo se resolvía, ¿no? Dice, insólitamente el proyecto aprobado por la Asamblea Constituyente omitió establecer cuál sería la mayoría requerida para la aprobación de la nueva Carta Magna. Y tuvieron que realizar un decreto.
Decreto,
el 10 de noviembre, a 20 días, un acto institucional para zanjar un pequeño detalle que no habían colocado siquiera cómo se resolvía.
Ese punto también es interesante. Yo no sé, y hay que profundizar en las investigaciones, ¿no? Pero hay algo en el régimen propio de saberse ganador o considerarse ganador que lo lleva a ser muy desprolijo en muchas cosas, ¿no? Es decir, el texto incluso no se publica, después aparece como un folleto del texto, ¿no? Pero se publica en el diario oficial. Como que viste las cosas que salen perdidas ahí, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver con lo que venimos charlando para ir al audio de Pepe, ¿no? Porque también había un régimen que, por considerarse ganador, como... yo le voy a decir en términos radiales, ¿no? Pero pizarreaba históricamente. Es decir, fue el año que habían cambiado el primero de mayo, ¿no? Es decir, habían decretado que el primero de mayo se festeja el 5 y se le llama fiesta del trabajo. No hay sindicatos permitidos. No, bueno, destituyen a un general porque a un coronel, que a su hijo le había puesto Liber en el 73, con lo que ese nombre ya significaba, que Liber Sereni, ¿no? Entonces, lo destituyen. Es decir, ¿cómo están haciendo esto? Bueno, es el mismo régimen, y con esto vamos ahí también a ver por qué fue que perdió, que en el año 79 había publicado Historia de una Nación Agredida, ¿no? Así, entonces, y ahí se creía, se estaba justificándose lo que Luis Eduardo González ha llamado, ¿no?, el proceso fundacional. Está justificando eso, está controlando la educación. En el 79 fue cuando se prohibió usar barba, vaqueros y pelo largo en los liceos. Sí, el régimen está con todo. Entonces, que perdiera también es un impacto que lo valoriza más, ¿no?
Así lo analizaba Pepe Rila en este especial de No Toquen Nada, los factores históricos determinantes para explicar el resultado.
Esa cuestión de las determinantes del resultado de este plebiscito del 80 es una cuestión difícil de esclarecer, entre otras cosas porque no abundan, como se sabe, investigaciones al respecto de aquel episodio, de aquel acontecimiento. Hay desde luego algunas cosas, pero no son abundantes. No hay un programa de investigación que se haya radicado específicamente en examinar las determinaciones del resultado del 80. En general están todas metidas adentro de interpretaciones más globales. Por tanto, lo que pueda decirse a veces es un poco intuitivo, ¿verdad? Y cargado de cierta imaginación, incluso contaminado también por el recuerdo. Yo diría que un resultado de 60-40, grosso modo, 60% por el no, 40% por el sí, es un resultado electoral muy fuerte si se piensa, como todas las personas saben, que las condiciones políticas en las que transcurrió este evento electoral, este episodio, fueron realmente de una dictadura que tenía sujetada a buena parte de la población, cancelada la opinión, sin libertad de expresión, ¿verdad? Con una cantidad de condiciones que hacían prever a los uruguayos y al mundo que muy probablemente los militares ganaran esa convocatoria, ¿verdad? Dadas las condiciones, el 60-40 es una cosa fuerte. No es lo mismo decir 60-40 en el medio de la dictadura militar que, por decir algo, ponderar el resultado del reciente plebiscito celebrado en Chile, afortunadamente exitoso, en otras condiciones. Y cuando los chilenos tuvieron que soportar las condiciones de dictadura que soportaron los uruguayos, incluso probablemente más feroces, aquel plebiscito, el chileno, salió en beneficio del régimen militar, tanto que fue seguramente uno de los inspiradores de la conducta del gobierno cívico-militar uruguayo.
No es lo mismo un 60-40 en dictadura, decía Pepe Rila, reivindicando aquel hito democrático, ese triunfo histórico de la democracia. Hay algunos datos de algunos departamentos, simplemente para pintar un panorama, ¿no? Los tiene el sueco por ahí, sí. No vamos a dar los 19, pero para que tengan una idea.
Es interesante esta tabla, no se encuentra sino más en internet el resultado por departamento de la votación en el plebiscito del 80. Si vamos a los dos departamentos que más votaron por el sí, que además fueron el resultado más abultado de todos, el resultado más desequilibrado fue en Rocha, donde el 68% votó por el sí. El otro departamento que se destaca por arriba del 60% es Rivera. Hay uno más, que es Artigas, por encima del 60% a favor del sí. Por el no, el departamento que tuvo un mayor porcentaje de voto por el no fue Paysandú, que votó arriba del 65% por el no. Exactamente, por encima de Montevideo, que fue el segundo, que estuvo cerca del 64% de votos por el no. Son los dos departamentos más destacados. Después hay un par más que están apenas por encima del 60%.
Salto vota muy bien también.
Salto vota 61% sí, prácticamente. El litoral, y el otro es San José.
Sí. San José también. Y es muy interesante un detalle, Joel, nomás, pero que en algunos departamentos los intendentes habían sido, habían continuado a lo largo del proceso. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con Javier Correa Morales, que estudió el periodo de la dictadura en Durazno? ¿No? En otros casos hubo interrupción, por ejemplo, en Durazno gana el no, ¿no? Es decir, pero algunos de los intendentes que se habían mantenido pese al cambio institucional y la ruptura del orden jurídico, no es lo mismo la dictadura en el interior que en todo el país, ¿no? Pero militaron por el no. No, sí, entonces eso también es interesante. Y después ganaron la reelección democrática siendo candidatos. Es decir, ahí lo que creo que plantea Rila, que también es importante, es que hay que avanzar en un proyecto de investigación sobre este contexto también de salida, no solo desde la mirada montevideana.
Ya venimos con más de Pepe Rila en este programa especial a 40 años del plebiscito de 1980, con más de Gabriel Kirich aquí y los libros que después les comentamos en redes sociales que tenemos sobre la mesa, que han investigado, los autores que han investigado este episodio.
No toquen nada.
En este programa especial del plebiscito de 1980 con Gabriel Kirichi, con el aporte de Pepe Rila, que además hizo un ciclo, no toca nada sobre los usos del pasado, y ahora va a hablar sobre ese tema, ¿no? Los usos del pasado en la historia, y por ahí va la explicación de Pepe Rila de por qué pide el feriado, más allá de que, porque ahora capaz que están pensando, justo cae el lunes a 40 años, digo, un feriado lindo para extender el fin de semana.
Pasó.
Claro, pero no es en ese sentido que conceptualmente que lo pide Pepe Rila, ahora lo van a escuchar. Nos mandan un libro a propósito de los datos que daba Ricardo recién por departamento de la victoria del no en Paysandú, 30 de noviembre de 1980. Yo no veo el autor del libro, los autores acá. Sí veo que en la contratapa Pepe Rila habla de un libro que nos hace bien, nos evoca y nos completa. Dice justamente en la contratapa Pepe Rila que, bueno, la historia particular de Paysandú por el no, era parte de lo que veníamos hablando. Y vamos a más de Pepe Rila, ¿no? Sí, que son
las razones,
¿no? Y la búsqueda, más que nada, más que las conclusiones, la búsqueda, el trabajo intelectual y de archivo de pensar el porqué, ¿no?
¿Qué habrá determinado esto? Bueno, yo no lo sé. Tengo una hipótesis, digamos, de tres patas, ¿no?, al respecto. Por un lado, lo que me parece bastante evidente, a la luz de lo ocurrido en ese momento y a la luz de lo ocurrido después, que, como dice la canción, algo seguía vivo en el Uruguay. Hay algo que sigue vivo, hay algo que estaba vivo en el Uruguay de la dictadura, por debajo de la capilaridad, en el subterráneo del Uruguay, si cabe hablar así, que eran esos reflejos democráticos, republicanos, que remitían a la libertad, que remitían al pluralismo, que remitían al encuentro a partir de las opiniones diferentes, al arreglo de las controversias por la vía electoral, digamos, esas cosas que hoy a la distancia y con la práctica de repente vemos como naturales y a las que cada tanto aludimos cada vez que aquí hay un evento electoral como señal de identidad del Uruguay, hoy muy visible, estaban, digamos, de algún modo en el subterráneo de esta sociedad y de alguna forma afloraron, se templaron, se expresaron. Yo creo que la presencia de una red de dirigentes y de militantes políticos de todos los partidos contribuyó de manera notoria a eso. Algunas cosas de estas se saben, tanto en Montevideo como en el interior, ¿verdad? Gente que logró a su manera y de mil maneras mantener un fuego prendido, una conversación pendiente sobre estas cosas. Los partidos políticos, indudablemente, aún en la clandestinidad, estaban funcionando en esa dirección, en sus sectores mayoritarios. También las organizaciones sociales, que en ese momento no tenían la posibilidad de expresarse políticamente. Es decir, había algo que sobrevivió a aquel cataclismo de las libertades.
El cataclismo de las libertades en realidad dio a luz, ¿no? Esto es lo interesante, esta expresión original en la historia también latinoamericana, por lo menos, de un pueblo votando en contra de una dictadura. Eso es bien interesante. Y yo lo ato, esto que plantea Pepe, con, digamos, transformar el nombre de la obra del régimen, Testimonio de una nación agredida, ¿no? Así, porque la justificación del régimen, ¿cuál era? La nación fue agredida por el marxismo internacional, por la subversión, por la corrupción. La nación fue agredida, por eso se llevó adelante este régimen que tantas veces Luis Eduardo González, ¿no?, el régimen comisarial, fundacional, ¿no? El plebiscito del 80 es la emergencia de la república agredida. El régimen lo que terminó agrediendo fue la tradición republicana del Uruguay, ¿no? Eso que menciona Pepe de algo seguía vivo, que yo siempre recomiendo, y lo charlábamos con José haciendo una preproducción, ¿no? Escuchar la canción de No te va a gustar, pero haciendo el juego inverso. En vez de siempre que hablamos de que hay metáforas futboleras, ¿no?, hagamos una metáfora republicana, ¿no? Que el sujeto de la canción de No te va a gustar fuera la república, la democracia. Y hasta esto del último suspiro, bueno, fuimos a votar sin saber qué iba a pasar y terminó apareciendo el sol, ¿no? Entonces, eso me parece bien, bien interesante. Lo otro es, bueno, que podamos también empezar a entender qué mecanismos funcionaron. Ahí Pepe nos sugiere otras cosas para explicar este resultado.
El proceso económico y social no hizo otra cosa que deteriorarse, y en el momento en el que la gente fue convocada a expresarse, yo creo que también pasó factura al gobierno de esas cosas. Y en tercer lugar, me parece que la propia conducción militar o cívico-militar, es decir, la Junta de Oficiales Generales, que era la que conducía el proceso de la dictadura, los civiles que los acompañaban, los asesoraban, les escribían. Yo creo, y no solo lo creo yo, digo, lo recuerdo bien y lo he conversado mucho, ellos creían efectivamente que era posible alcanzar el triunfo, que ese iba a ser el resultado natural de un deber cumplido, la tarea de la dictadura comisarial, como la llamaba Luis Eduardo González, cedía paso a un momento fundacional y luego a una ratificación electoral, es decir, una ratificación por la vía tradicional del Uruguay, las urnas, ¿verdad?
Dos motivos más, Pepe Rila hablaba de eso que estaba ahí, que seguía uh-huh. vivo, subterráneo, ¿no? En las organizaciones sociales, en los partidos políticos, con lo poco que podían funcionar, en la sociedad toda. Pero también hablaba de una gestión deficiente de los militares que había llevado a la economía a un punto muy complicado, que también incide cuando se vota.
Sin duda.
Y después de esto, de creerse su propia historia, creerse su propio cuento, los generales, y creer realmente que era una pasada por las urnas, iban a ratificar lo que ellos querían, ¿no?
Sí, sí, sin siquiera, bueno, lo que charlábamos con respecto a la diferencia con Pinochet, sin siquiera alterar el funcionamiento de la Corte Electoral, porque pensaban que salía. Recomendamos a todos, porque también una consecuencia de este episodio histórico fue que Gabriel García Márquez en El País de Madrid va a publicar a poquito el cuento de los generales que se creyeron su propio cuento, analizando, como le llama él, la actitud de los gorilas uruguayos, que ensimismados en su verdad única y totalitaria. Yo siempre pienso, el otro día estuvo la columna de Totsi Sarasola, ¿no? Es decir, sí. El gran hermano, ¿no? Porque explica este comportamiento de creer que la sociedad está de acuerdo contigo cuando no la escuchás, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que pasó. Pero no me quiero olvidar de mencionar dos cosas, Joel, muy importantes, ¿no? Y no es por poner nombres, sino...
No, pero te quería mencionar a la gente para que vos le recomendabas a Leo García Márquez simplemente una frase. Dice, es la trampa del poder absoluto. Absortos en su propio perfume, los gorilas uruguayos debieron pensar que la parálisis del terror era la paz, que los editoriales de la prensa vendida eran la voz del pueblo y por consiguiente la voz de Dios, que las declaraciones públicas que ellos mismos hacían eran la verdad revelada y que todo eso, reunido y amarrado con un lazo de seda, era de veras la democracia.
Claro, claro. ¿No?
Y ahí fueron a las urnas.
Sí,
¿no?
Una visión de la democracia tutelada, como la que proponía el propio proyecto constitucional, ¿no? Y no la democracia republicana, uruguaya, tradicional. Hay una frase, miren, porque... Esto da para muchísimo, ¿no? Y va a haber muchos testimonios. Y hoy es una jornada de recuerdo en general y que valdría la pena si que todo el mundo se propusiera esto que plantea Pepe Rila de usar el pasado políticamente, que no es partidariamente, para reflexionar sobre la República, sobre la democracia. Wilson usaba una expresión desde el exilio. Hubo mucha militancia en el exilio. Fue el año que se creó la Convergencia Democrática. Piensen ustedes, sectores del Partido Nacional por la Patria, el Movimiento Nacional de Rocha, del Frente Amplio creado y perseguido, el Partido Comunistas y Blancos juntos, ¿no? Que en la Guerra Fría hubiera sido una locura, no, por la democracia. Y Wilson decía, nos dicen que el proyecto por el sí es para salir de la dictadura. Y vos decías, no, esto es para entrar definitivamente en un régimen de autoritario, ¿no? Es decir, ese lograr con... frases cortas y clarísimas, oponerse al régimen, que también lo hizo, charlamos mucho, la figura de Tarigo, la dirección del Partido Colorado, el Frente Amplio en la clandestinidad, los movimientos eclesiásticos, sociales, que también trabajaron por lo bajo, es decir, cómo en el interior, en los movimientos, bueno, yo dije, no quiero nombrar, pero es decir, en el exilio, Villar, el que había sido candidato a intendente del Frente Amplio, en Paysandú, por ejemplo, el joven Larrañaga, ¿no? Un gran militante por el no, ¿sí? Moviendo las cosas, contamos el acto acá de los blancos en el Cine Plaza, ¿no? Con Rado Hughes, que termina preso porque se armó un lío bárbaro, porque la gente empezó a gritar Wilson, Wilson, y la denuncia de la policía es que nombraron a ese sedicioso perseguido, ¿no? Y se lo llevaron todos presos, ¿sí? Hubo toda una movida también de gente que era lo que seguía vivo, que no se había permitido expresar durante 9 años, ¿no? Pero que tuvo apenitas, ¿no? Es decir, bueno, un córner en la hora, estaban todos en el área para cabecear.
Sí, un pequeño apunte respecto al contexto económico que mencionaba Rila, ¿no? Si uno mira la evolución del salario real en Uruguay y hace la imagen del 73 al 80, hay una caída de por lo menos o aproximadamente el 40% del salario real. El poder de compra de los salarios había caído drásticamente y sostenidamente en esos años, y supongo que era parte también de lo que la gente percibía como resultado del gobierno militar.
Hay un temita bien corto, ¿no? Ese año la dictadura instaura los manuales de texto en las escuelas, ¿no? En donde llegaban hasta el 80 y una de las lecciones era valorar las grandes obras realizadas por el proceso de reconstrucción nacional. O sea, una cosa de manipulación pedagógica.
Grandes brutal, obras, ¿no? Que publicaron, según cuenta el libro de Lermite, grandes obras que publicaron en los diarios el fin de semana de la elección, violando, claro, la veda.
Total,
los militares violaron la veda y el 20... adelantando un compilado, digamos, oficial que hacían cada fin de año, pero lo adelantaron, violaron la veda.
Claro, y además, el viernes anterior suben las jubilaciones, No, es una cosa, porque a veces se habla, no, la demagogia política, pero pará, yo quería a lo que sea de Sueco un segundo, ¿no? Es decir, hay grandes obras, suben las jubilaciones, todo bien, estabilizaron el valor del dólar, que era la política de la tablita, pero la inflación seguía siendo del 80%. Toda la dictadura, esto está, los diferentes economistas, fue de caída del salario real y de muchas dificultades para la reactivación del mercado interno. Entonces, también para la gente, el régimen que decía la estabilidad, el desarrollo, el progreso, una cosa es lo que decía García Márquez, verlo en el informativo del cine de la DINARP, que te decía así, Uruguay avanza. Pero en el bolsillo, en el día a día, no.
Vamos a cerrar esta columna de Gabriel Quirici con el invitado especial, con Pepe Rila y con su mirada sobre este hito democrático de hace 40 años. Rila tuvo un ciclo aquí en No Toquen Nada sobre el suceso del pasado, sobre su libro, ¿no? Bueno, por ese lado va, ¿no? ¿Cómo se mira aquel triunfo de la democracia?
¿Por qué el 30 de noviembre de 1980 no es un hito, verdad? Tan celebrado, tan evocado. Yo no lo sé. Me lo pregunto y por momentos lo reclamo. Con ustedes en este mismo programa, creo que hace unos años, yo decía, bueno, ¿por qué no es un feriado el 30 de noviembre de 1980? ¿Por qué no hacemos tal? Alguien va a decir, pero este está loco, está proponiendo un feriado nuevo. Bueno, tómenlo como quieran, lo estoy proponiendo. Pero bueno, allí se inició un camino muy difícil en el Uruguay, muy arduo, hecho de coraje, un coraje a veces silencioso, con grandes aciertos políticos, un camino arduo y difícil sobre el que nadie sabía cuál iba a ser el resultado. Es decir, era el reino de la contingencia histórica. Esto que arrancó en el 80, que permitió retomar la iniciativa, que tiene momentos muy importantes y que yo creo que cierra un ciclo, no en el año 84 con las elecciones del 84, que fueron muy importantes, pero que no fueron, como todos saben, elecciones libres, porque fueron elecciones con partidos y con candidatos y con personas proscriptas. Recién en el 89 y no en el 84 se completa ese camino, por lo menos en el terreno electoral, que permite las elecciones libres. Y quedan además un montón de cuentas pendientes que todavía hoy estamos pagando, que no terminamos de pagar, incluso que no terminamos de reconocer, pero que encuentran en el 80 un momento efectivamente fundador de muchas cosas del Uruguay actual. Por eso yo digo, bueno, ¿por qué no darle más importancia cívica en nuestro calendario a ese 30 de noviembre de 1980, que es un hito de la democracia contemporánea uruguaya, que es un buen resumen de las luchas por la libertad y por el sufragio que venían de muy lejos, venían del siglo XIX y que se vuelven a expresar y a manifestar con una enorme contundencia aquel día? Y también, ¿por qué no? Porque los feriados deberían ser eso, sobre todo los feriados contemporáneos. Tomen la palabra feriado incluso como metáfora de lo que quiero decir. El 30 de noviembre como un recuerdo de nuestros deberes, de nuestras obligaciones, de nuestras responsabilidades para con la democracia, como un llamado de atención contra la autocomplacencia, con esto de dormirse, una idea de que para que esto siga hay que mantener el fuego prendido.
No toquen nada.
El agradecimiento a Pepe Rila, a José Rila, por participar de esta doble columna especial. La primera está colgada allí en elsol.uy, la pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Fue a propósito del debate que abrió el camino. Exacto. Para él, ¿no? La instancia casi de 2 horas donde la gente pudo escuchar algo de argumentos por el no, que no fueran clandestinos o bajo cuerda, claro, o como se pudiera. Y esta segunda, con este cierre, ¿no? Del feriado. Algunos se quedan cambiando feriados acá. El 6 de enero por el 30 de noviembre. Ojo, están cambiando el 12 de octubre también otros oyentes. Ojo, los feriados que están proponiendo son laborables, ¿no? No sé si habría que ver con Pepe.
Creo que queremos solo no laborables.
Bueno, yo digo un feriado de reflexión histórica, de reflexión republicana, eso. Más que no tiene
con actos
que
oficiales.
Claro, y debates. A mí me parece dos cosas, ¿no? Se crea también ahí en el 80 la corriente ballista independiente de Manuel Flores Silva, que toda una movida de jóvenes colorados, demócratas que van a seguir, ¿no? Y también en el 80 va preso José Pedro Cardoso, el dirigente clandestino del partido, clandestino, estaban todos clandestinos del Partido Socialista, y bueno, Lalo Fernández también, hoy a Evo hace un recuerdo también del plebiscito del 80, es decir, mucha gente que estaba, ¿no?, tratando de que volviera a germinar la vida republicana en pluralidad, ¿no? Yo creo que eso es un tema. Y el otro tema, que también hay que analizarlo, es que, bueno, hubo un porcentaje alto de gente que votó por sí. ¿no? Esto también en un contexto complejo, ¿no? Es decir, no fue unánime.
El libro del Hermite, ¿no?, analiza aquí después de investigar.
Y hay diferentes comportamientos. Hay comportamientos, si querés, más represivos, ¿no? De gente como Volentini, que lo decía abiertamente, ¿no? Gente que creía que votando por sí podía ser una salida a la que Wilson decía no es entrada. Por ejemplo, el diario El País.
Pone tres caminos. Los que promovían legitimar una constitución armada a la medida de la dictadura, que estaban a favor del gobierno falso directamente. Aquellos que no conformaban oposición, pero bueno, tenían cierta tolerancia. Y después eso que combatía Wilson y tantos otros políticos, que era que se aseguraba una vía de salida más rápida hacia las elecciones. Eso también lo que decía mucha gente.
Sí, sí, era lo que decía el informe previo al debate del 80, cuando terminaba. Como que si ganaba el sí, volvían los partidos, más y si rápido. No, había que revisar el cronograma.
Y eso podía confundir a mucha gente en dictadura, sí, confundió, obviamente.
Confundió. Pero también lo que no confundía sí es quiénes votaban por sí que no eran demócratas. No, ese es el otro aspecto. O sea, hay un sector de la parte electoral uruguaya que es autoritario, conservador, y quería mantener ese régimen. En cambio, del otro lado, todos los que votaban por no, sí eran demócratas.
Tengo un par de comentarios del litoral. Vivía en Paysandú en esa época y fueron momentos muy tensos. Fuimos mi marido y yo con mis cuatro hijos. Ellos lo recuerdan ahora como un gran epopeya. Ganamos y nos mantuvimos en silencio. No le dimos oportunidad de ensuciar ese día, dice alguien acá. Otro cuenta de Mercedes. Yo tenía 6 años y recuerdo que en la noche llegó una vecina, Betty. Pasaron para la habitación y saltaban abrazadas con mi madre, festejando entre llantos. Yo no entendía por qué aquel festejo. Tan emocionado, bueno, 6 años, ¿no? Tiempo después me explicaron, ya que no se podía salir a festejar. Eso fue en la ciudad de Mercedes. Gracias, dice Juan Carlos.
Sí, tengo que hacer una aclaración, sí, porque me caí para el lado equivocado de la zona arrocera del sureste. No fue Rocha el departamento que más votó por el sí en aquel plebiscito del 80. Votó cerca del 58% Rocha. 10 puntos más, votó 33. 33 fue el departamento que más votó por el sí, 68%.
El oyente que yo no había visto, la autora del libro de la victoria del no en Paysandú, es María Julia Burgueño. Le agradezco porque ahora Julia, capturó una parte que yo no había visto.
Sí, hay que recuperar más esas historias y como cierre me parece importante, ¿no? Es decir, nombramos mucha gente, organizaciones, cosas que son colectivas, pero en un contexto de represión dictatorial que hasta te cortaba el pelo para ir al liceo y te metía preso porque a tu hijo le decías liber y tenía más presos políticos que ningún país en el mundo en aquel momento y 8.000 proscriptos, el triunfo del no es un triunfo de los y las anónimas, de estos que se abrazaban. Sin esa gente no hubiera ganado la República.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Hacele caso a Darwin. Pedí tu tag de telepeaje en Itaú y pensá en todo lo que te vas a ahorrar. Te llega a tu casa sin costo con 1000 millas Itaú Volar de regalo. Ingresá en itaú.com.uy. En el peaje tenés Itaú.
Muy especial, tenemos a Kirchi tan temprano en esta fecha emblemática de la democracia uruguaya y después de Kirchi, Darwin, algo que siempre sucede al revés. Darwin, buen lunes para usted, ¿cómo le va?
Cualquier cosa, la encuentro va a ser especial usted.
Sí, pero bueno,
por fin llegó el lunes.
¿Cómo?
¿Eh?
¿Qué está diciendo?
Por fin lunes, amigos.
¿Qué le pasa? ¿Qué
estás pasando mal los fines de semana, Darwin?
¡Ah, espantoso! No. ¡Horrible! ¿Cómo quiere que esté pasando los fines de semana?
Usted es el...
a cargo de mis dos hijos.
Thanks God is Monday. Le va a cambiar el...
Sí, por fin lunes. Hay una
TGI
cosa
que... Mondays.
Sí. Es una tranquilidad, la verdad, esto de poder encerrarse en el escritorio de uno. Ayer como que trabaja.
Claro.
¡Uf! Sobrevivimos otro fin de
semana. Y además le doy un dato alentador a eso. Todavía viene con brisa del sur todo el lunes, fresquito.
Menos mal,
lindo, completo.
Qué milagro esta supervivencia del fin de semana.
Claro, porque además el sábado...
Es una... Son una cantidad de... Son montañas, montañas con nieve son para mí. Le robé unas horas al macro, le tuve que robar unas horas del fin de semana ahí. No, me asilé en la casa de... le tuve que ir, señor. Tuve, la verdad que Bueno, no le quiero mentir, Joel.
Sí.
Le armamos un apartamento a City Tour a mi hija, ¿verdad? Fuimos recorriendo diferentes apartamentos, en otros lugares más salvajes, pobre, no. Es probable que no sobreviva, entonces nosotros la tenemos que llevar a perder. Yo estoy en un momento que no aguanto más y hay que ir a asilarnos a diferentes casas. Menos mal que no somos tres. O sea, que no son tres ellos, quiero decir.
Ajá. Y no.
Ese es el pensamiento en el que suelo refugiarme todos los fines de semana. Uh-huh. Porque si fueran tres no nos agarraran en ningún lado. No te agarran. No. No te dan asilo ni en la Embajada de Ecuador.
Te ponen excusa.
Cuando son tres no te agarran.
No,
te agarran.
Es un
eso
tema,
me lo dijo Miguel Ángel Dobrich hace mucho tiempo.
Claro que le tocó. Claro.
Exactamente. Sí, yo le dije, yo peor, yo soy padre viejo además. Esto de los padres viejos, sí. Es un tema, ¿eh?
Yo tuve una epifanía cuando vi una vez a una familia cercana que tengo, muy cercana, primos de mis hijos, que eran tres, y los dos padres, entre 2 años y 7, póngale, los dos padres...
Yo creo que tienen esa edad, mis hijos.
Claro, los dos padres intentaban cubrir los flancos, y nosotros estábamos sentados en el sillón como pareja y veíamos que era imposible en todo momento cubrir tres.
No, porque bueno, tiene superioridad numérica, señor. Si estás 2 contra 3, contra golpe 2 contra 3, 3 contra 2,
exacto.
No hay problema.
A eso fuimos, a toda la metáfora deportiva, y ahí dijimos, no.
Pero
no,
hay una situación mucho peor que eso, que es que no te reciben en ningún lado.
Eso pone usted, es un agregado muy importante.
Tenés las puertas cerradas del mundo, si te con tres hijos. La gente no te quiere recibir, se encierra dentro a apaga la luz y baja la persiana y se hace la que no está la gente, señor. Yo le he visto como, diferentes familias con tres hijos le llegan de... Hay que llegar de sopetón, se dan cuenta en el momento de la familia de decir, llegan de sopetón, pero cuando baja la persiana, señor, la gente baja la persiana. El otro día vino, asilamos una madre con tres acá en casa un rato, porque tenía dos hijas y la agarran apartamento ahí, la hacen vivir un lindo momento, como le pasa con la suya, ¿vio?
Sí, sí.
Es espectacular, la verdad. Y la asilamos, pero es un rato, las 2 horas, y ella ya estaba haciendo cuentas de a quién le iba a caer al otro día. ¿A quién le caigo al otro día? Bueno, nosotros le armamos un apartamento a City Tour durante el fin de semana, la hicimos visitar muchos apartamentos, incluso le pedimos que se descalce a ella para que sienta la textura de los diferentes pisos, ¿verdad? Para que tenga un contacto, es una experiencia de contacto.
Las moquetes, los pisos flotantes, los parques, todo.
¿Para qué? Para que se contacte con su esencia, ¿verdad? Para que
se conecte directamente con el metro cuadrado inmobiliario.
Exactamente, que es lo de ella y que es... lo telúrico para ella. Eso es la tierra para ella.
La tierra bajo sus pies.
Exactamente. Le decimos, cálzate, y bueno, y me va a parque, haga piso más frío, ¿sí? Sí. Una cantidad de experiencias.
Rosa radiante.
Exactamente. Ese tipo de experiencias.
Ahí escribe Nora que se planta, dice, yo decía que quería 3 hijes, tengo 2, una de 5 y una de 2, me planto, ni loca, o 3.
No, 3.
Por
tres
favor, tengan hijos.
Señor, 3 es una cosa, sí, tengan hijos, pero 2. Pero no le vamos a mentir, claro, ¿no? No, vamos, tenga para la tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo.
Sí, es 2 con 1 lo que pasa. Alguien tiene que tener más que 2.
Sí, claro.
Sí, ahora estamos en menos que 2 con 1. Para eso están los planchas y el Opus, señor. Para eso están
con los extremos,
claro. Y las clases ultra bajas.
Los sectores medios con 12 está bien, que compensen los extremos.
Marginal y clase alta se encargan de esa parte, señor. Acá de todo el resto, todo lo que estamos en el diome, tenemos que darle con 2. No menos de 2. Yo lo hice tarde, viejo, pero lo hago por el país. Por mí, imagínense, por mí no hubiera tenido un carajo, hijo, si vienen a ser deficitario toda mi vida, ¿verdad?
Sí, varios oyentes confirman.
Había sacado las cuentas, un yate, era algo así.
Sí, claro.
No entran en vehículos, además.
Claro, eso están poniendo 13, muchos. Claro, mi primo con 3 hijos.
Tenés que alquilar un tráiler. Para llevar al tercero, el tercero tiene que llevar el tráiler.
Mi primo con 3 hijos se avisa que viene, nunca estábamos. Aprendió a caer de improviso. Hizo un garrón, mi mujer siempre dice, tengo 2 manos, 3 hijos, una locura.
Y lógico, no se puede, señor, no se puede de ninguna manera.
Pasás un camión con zorra, Darwin, dice alguien acá. Directamente pasás un camión con zorra.
Exacto, claro. Y bueno, para irse para afuera, tenés que alquilar dos fletes, tenés que alquilar. Tenés que irte. Es más fácil hacer una gira con No Te Va a Gustar que irte para afuera con los chiquilines.
Sí, bueno,
con tres guachos. Tres guachos no podés.
Tres en el ómnibus, ponen acá. No sabes lo que es Darwin, subir a tres gurises al ómnibus.
Claro,
con dos
tenés
dos manos, lo controlás, pero tres.
Lo he visto, por eso te digo que no hay vehículo. El ómnibus tampoco sirve. Bueno, para meterlo en el taxi, no sé, y un Uber, para que te agarre un Uber, tenés que llevarlo. Los tres tienen que andar los tres con armadura, con sillitas. Sillita
festeja pegada. Paula que discrepa, yo tengo tres, se llevan 7 años entre ellos, un golazo, la grande se maneja sola y la del medio cuida al chico. Y qué contenta que está.
Paula.
No se llevan tanto, además, 7 años. No.
7 años que entre el mayor y el menor,
sí,
o
no
entre
es tanto.
Cada uno, señor.
Ah, no, entre cada uno sería bastante. Si es entre
parece
mayor
que
y el
entre
menor.
Cada uno, me parece que tiene
le pregunto
21,
a Paula,
14 y 7.
Eso es mucho.
En dos vidas
mucho.
Diferentes tuvo los tres hijos usted, señora. Eso no es tener tres hijos.
Bien, se llevan 7 entre ellos. Entre cada uno, sí. Tiene razón,
claro,
Darwin. Pero qué.
No. 7, 14 y 21, no, esto no es tener tres hijos, doña. Eso es otra cosa, eso es una...
¡Qué vida larga!
Es una postergación de claro,
¿no?
Eso es un óvulo perdido, se llama eso. Se llama, ¿eh?
Sí, lo que... 18, 11, 4, Darwin.
18, 11, 4, pero qué...
Ahora, en este momento.
No, usted tuvo dos hijos y un nieto. Eso es lo que tuvo usted.
No le diga eso.
O sea, el último es nieto. ¿Eh? El último ha de ser con... O los dos últimos, no sé. Pero no es todo con la misma monta, me imagino.
Dice Marcelo que la mamá le llevaba de chicos.
Cambió de monta, ¿no? Cambió de monta, Paula.
¿Qué está diciendo?
Está bien.
Pareja,
arreglo y bueno, acomodó un poco
se ríe.
La lotería genética, ¿sí? A ver, esto es otra cosa. Esto no son tres hijos. Eso es... Y mirá vos cómo reproduje los genes de este nabo. Vamos a probar con este otro. Y bueno, está bien. Eso está bien, eso es parte de lo que tienen que hacer, señor. Yo estoy contento, me parece que es una prueba que es evidentemente beneficiosa para la sociedad y para la humanidad mismo, señor. Hay que cambiar de monto. Yo si fuera mujer, no tendría dos con el mismo. ¿Para qué?
Dos ni siquiera con el mismo. O sea, cambiaría.
No, claro. Y ahí sí podría tener tres.
Sí,
uno de cada uno. Uno de cada río.
Somos tres hermanos, todos varones. Mis padres tenían que pagar tickets de adulto cuando se juntaban en reuniones porque nos cabíamos todos.
Bueno, lógico, ¿verdad? No, todos de tres varones, ¿no? Lo
sí,
tenés
sí,
que
sí.
Llevar a una granja. Lo tenés que... En un establo tiene que vivir tres varones, ¿no? Es imposible. Con los niveles destructivos que tienen los varones, además. Todo acolchonado, todo apolifonado tiene que estar. Y bueno, antes de ir a su apartamento habíamos estado ahí en el de unos primos segundos.
Sí.
Pero el estelar igual fue el suyo, Macro, ¿eh?
Era gracias.
El que le íbamos promocionando mientras entrábamos en otros apartamentos, señores. No, ahora viene, ¿cuántos faltan dos. Un servicio a la nena, además, que se lo recomiendo, Ricardo. Es espectacular.
Sí. Okay, muchas
no
gracias.
Le vi el pelo como por 2 horas de apartamento.
Se ve absorbido.
2 horas sin escucharla.
Mantienen, controlan.
Qué maravilla.
Un grupo de casi
el otro,
pares.
Hipotético está en una regresión. Para mí se pasó de para atrás de regresión. Eso le estoy diciendo nada más. Yo no sé cuánto regresión, pero ¿cuánto regresionan? Porque te dicen, no, tranquilo que es una regresión. Pero este me está tomando mamadera de vuelta. A los pañales no llego, Pero la verdad, no, pañales, bueno, está con que quiere ir de noche nomás. No, mi hijo, de noche no. Nada de pañal. Pero está regresionando muy fuerte, demasiado fuerte regresionó. Era para parar 3-4 paradas antes, mi hijo. Una cosa a los 4 años más o menos te puede llegar a aguantar, pero ya después de 2 para abajo la regresión. No, y eso, y ya los pañales es un límite. Volver a los pañales. Sobrete de pibul tiene que ir adentro del water, señor.
Claro, el pañal queda complicado.
No. Complicado no, es una prueba de. Es una prueba de temple, señor. No, no,
es otra alimentación, es otra cosa. No, 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 claro, cosa, no, claro, hipotético, no.
No, no, no se puede. Y bueno, está, la MEMA, eso. No, no había tomado mucho el MEMA cuando, y ahora volvió a la MEMA. Entonces, el Macro me vio, no dijo nada, y yo como que...
No, no,
claro. Todos lo tratan como, hay que, dice que es como un sonámbulo, que no le puedes avisar. Es una regresión. Yo qué sé, para mí están diciendo que hay cosas, yo te van a pegarle dos catañazos. Pero, no. Ahora dicen que no, que eso no camina.
Eso no.
Parece que lo voy a tratar de agarrar solo y a ver si lo sacudo y se le va la regresión. Le saco la regresión con dos sacudidas. Pero está, en el medio tenemos que sacarnos la otra encima.
Qué fuerte.
Bueno. El último no funcionó.
Ajá.
El último de la...
El último apartamento del
instituto. El último apartamento del instituto, el que venía después del Macro. No funcionó.
No.
Uy. No, se nos quebró antes.
Uf.
Se nos quebró en la mitad de la gira. Bueno, no en la mitad, pero quedaba el último que era el más importante.
No puedo completar.
El quinto de la noche y se tenía que quedar a dormir ahí. Era una pijamada.
Y no, fracasó.
Y la soltamos ahí, nos fuimos bien rápido.
Y hubo que ir a buscar.
Arando, salimos. Dale, 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 que me está haciendo puchero. Cerré la puerta andando, iba a cerrar la puerta. Y no. Pero claro, ¿qué pasó? La hermana de mi mujer tiene su teléfono.
Claro, le iba a avisar.
Claro, el teléfono.
Lo trajo de vuelta.
Y cuando llegamos acá, tengo acá una llamada perdida de mi hermana. Y así como que no las viste.
Y el temple se hace así.
Así como que no las viste, claro. Y no, y volvió a decir, dos llamadas más y a la tercera. Y le viene eso, el instinto de madre, eso, yo qué sé. Sí. Eso que dicen del instinto de madre. Yo le dije, dámelo, lo tiro en el contenedor, tu celular, ya mismo. Ya mismo lo tiro en el contenedor y nos olvidamos el tema. Y vamos mañana y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Y atendió y bueno, la tuvo que ir a buscar.
Se quebró la gira. Claro,
se quebró en la mitad de la gira. Como...
Ah, qué pena. Bueno.
Bueno, le pasó a Sabina. Apartamento. Eso era lo que le dije.
Bueno, muy bien. Así que bueno, el lunes, claro. Esperado el lunes. Ansiado el lunes.
No. Estaba, pero desesperado. Porque venía a cerrarme acá adentro. Porque aparte se levanta, pero neta... Se levanta y me dice, ¿te confundiste? ¿Pensaste que era el lunes? Me dice, el fin de semana. Y me saca de mi escritorio. Yo ya estoy encerrado en mi escritorio. Yo aprovecho los 20 minutos, media hora, una hora que le pueda robar a la vida antes de que se despierten los guachos. Y me cierra el escritorio, pero...
Qué cantidad de gente con 13 y con 4 también, Darwin, con diferentes experiencias, ¿no? Tenía 2 cuando en la sociedad médica me dan el resultado en ventanilla y veo positivo. Pregunto, ¿positivo? Que no. Bueno, sí, era. Ahora bueno, tienen 27, claro. 21 y 18. Además, 2 con novias. Ya somos 7 en casa, Darwin.
Claro, porque empiezan a meter gente dentro de... No, es un campamento de refugiados, eso. En cualquier momento cae uno de ANUR. Entra uno en ANUR ahí, a ver cómo la están llevando. ¿Cómo era que se llamaba? Mirza, dentro. A ver si precisa. A ver si precisa traducción o algo.
Se acordó.
El problema es que yo no tengo autoridad en mi casa, no mando. Ese es el problema, me parece. Uh-huh. Eso es lo que más sufro. No mando. Claro. No mando.
El fin de semana se hace más notorio eso.
¿Cómo no se va a hacer? Por eso. No, ni zarro de autoridad me queda, nada, señor, nada. Estoy vaciado de autoridad. Alberto tiene mucha más autoridad en la Casa Rosada de lo que yo tengo en mi casa, señor. Alberto es Mussolini al lado mío.
Se volvió a poner...
La única que me queda es que me hago el desequilibrado. Esa es la única que me viene quedando.
Ajá.
Tema que ya la estoy llevando muy lejos, claro, en la sobreactuación. Porque ya tengo unos niveles de sobreactuación que no sabes lo que sos. Ey, no.
¿A dónde llega?
Para los años que tiene Nipo y Ata, me parece que la estoy llevando demasiado lejos. Ya, ¿entiendes? Ellos tienen muy pocos años y yo ya estoy... me prendí fuego el pelo la otra vez.
No.
Sí, ya estoy en Atos.
Una mini primavera árabe.
Loco. Sí, exacto. Tengo que hacerme loco muy fuerte para generar algún tipo de efecto, ¿entiendes? Porque uno va atravesando capas de la sobreactuación de la locura para que pierde el efecto.
Claro, ¿entiendes? Genera tolerancia.
Y bueno, he roto ventana con las manos. Yo hice una cantidad de cosas que... Sí, al principio me ponía un guante. Ahora ya...
la sangre ayuda.
Sí, exacto. Tengo que buscar sangre directamente, señor. Directo a la sangre. Y yo qué sé.
Por el camino de la autoagresión.
Exacto. Sí, claro. Sí, porque... como no te dejan ahora
castañarlo. Eso está permitido, ¿no?
Sí, no te dejan castañarlo. Claro, te tenés que pegar vos mismo. Agarro la alpargata y me pego cada guascazo que... es impresionante. impresionante.
Yo creo que
me doy vuelta la cara al pargatazo. Y a veces le genera ahí como una especie de cimbronazo emocional, ¿verdad? Claro. Y los paralizo. Y eso es, ahí es donde gano claro. Un poquito de autoridad. Pero me había comprado un megáfono, pero no funcionó el megáfono. No, pero 3 días funcionó el megáfono. Ya después se me cayó. Me funcionó más que Alberti, volviendo a esa comparación, ¿no?
Ajá.
¿No lo vieron Alberti con el megáfono en la Casa Rosada?
Ay, no. Pidiendo
el velatorio Maradona, pidiendo distancia social.
Sí, tranquilidad. Un momento muy, muy triste.
2 horas después de haberse sacado selfie con la gente, no, Alberti está... Está, pero
bueno, la gente quiere...
Ya vamos a ir a Alberti porque hay algunas esquilas de la Melodramatón de Maradona, señor. Bueno, y además porque vamos a hacer un repaso de algunas inauguraciones de este diciembre, papá, en el mundo, señor.
Ah, se está inaugurando.
Antes de ir a eso, le digo, para que se sienta mejor en la parte del medio, los próximos fines de semana, algunos ejemplos. Bueno, uno que tiene 3 y cayó el 4, el coronavirus, se viene ahora, en este año. No le van a poner así.
Corona, sí, póngale corona.
No, no le van a poner coronavirus.
Coronita.
Covichín, sí. ¿Qué hace, Covichín?
Pero mire este que elegí a Alejandro para que se sienta bien, porque como él lo tiene. Los míos es así.
Gotícula, si es nena.
Sí.
Y este.
Barbijo, si es varón.
Y barbijo está bien, barbijo, si es varón. Barbijo, ponete tu tocayo, dale.
En pandemia, dice otro. En pandemia me llegó el tercer hijo y también vino la suegra a vivir con nosotros. Tuve que vender el auto y comprar un furgón. Es como dice usted, la casa es un campo de refugiados en este momento.
Sí, claro, porque se te instala, ya una vez que rompiste el número de 4, que pasaste los 4, se instala cualquiera. Viene el almacenero y te pone ahí, y vos decís, sí, te puedo dejar los cajones acá, y decís, sí, dale, jale, ya perdiste, porque es eso, perdiste la autoridad, y cuando querés acordar, tenés a la hinchada de Aldo Civi metida ahí adentro de tu casa, y decís, ¿por qué se juntan acá los barra brava? Porque un día pasaron, no sé qué, te presionaron un poco y ahí lo tenés.
Y esta es la historia de Alejandro para cerrar con su familia, Darwin. Tengo 3. Uno, escucha con atención.
Ahí
uno,
es cuando se termina de romper todo, además. Se termina de romper la psique del ser humano, se termina de arruinar la vida de tanto de los individuos como del equipo formado por esos individuos que antes era una pareja, etcétera.
Pero mire cómo apuesta esta pareja. Tienen 3. Dice Alejandro, uno mío con mi ex mujer, uno de mi mujer con el ex marido,
claro.
Y uno en común.
No, pero está bien, porque ahí es un empate, señor. Ahí tuvieron que empatar. Claro. Ahí tuvieron que...
Viven juntos todos, ¿eh? Bueno, los míos son los mejores a nivel deportivo, el de ellas mejor a nivel académico.
Suponemos pero no tuvieron que un hijo, calculo, dice. No tuvieron un hijo, tuvieron un neso. Sí. Se llama neso.
Claro,
eso que
porque
tuvieron.
Si no podía,
tuvieron un hermanito para los otros dos.
Para unir a los otros dos. Se llama factor común. ¿Cómo le pusieron? ¿Factor común le pusieron?
No dice Alejandro.
El factorcito.
No, factorcito. Bueno, saluda al factor. Saluda al factorcito. Vamos, factor.
Y a Corona, que se viene.
Es el que está sosteniendo todo ello.
Parte del medio, ya
está
venimos.
Está paradito en ese. Toda esa estructura está sostenidita por una piedrita muy chiquitita.
Ya venimos.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cambiate a Claro.
Darwin, continuamos adelante.
Yo
para mí.
No, Darwin, está adelantado.
Eso
entró un ratito.
Ah,
disculpe. Hay deportiva.
Sí, claro.
Está bien. Un poquito adelantado el horario, nada más.
No, pero... ya, lo que pasa es que es mi euforia de lunes,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Es que los lunes estoy descontrolado.
Una alegría desbordante.
Toda la semana por delante, mijo.
Excusa para toda, encerrarse.
Toda la semana de jardín para adelante. Queda un tren, mamá, me quiero matar. Bueno, amigas, por suerte, me voy a ir de vacaciones a lo de mis suegros. Ah, ni loco me voy yo solo en este partido. No, no puedo más, mis terminaciones nerviosas no soportan más esto. No me aguantan más. Bueno, les voy a contar cómo el mundo está inaugurando esto de diciembre, papá, señor.
Qué lindo, catálogo. Tenemos, de inauguraciones.
Exacto, algunos incidentes, ¿verdad?, en el mundo, más o menos, así relevados, muy poquitos, 3 o 4 nomás. Bien. Y vamos a seguir, ¿verdad?, viendo como cuando llega fin de año, claro, o Nochebuena, que los portales le van poniendo ya es Navidad. Los australianos siempre son, sí, los primeros, ¿no?
Sí, Nueva Zelanda, Australia, por ahí arranca, hay una isla en el Pacífico, arrancan antes.
En Samoa arrancan en Samoa, ¿no? Les encanta hacer esa bobada. Y bueno, él es ansioso, ¿verdad? Y de diciembre, papá, que ya se vino todo diciembre, papá, en todo el mundo, y hubo diferentes formas de inaugurarlo. Acá sabemos que el momento en que se inaugura todo diciembre, papá, es cuando el sombrero de nuestro indijote, ¿verdad?, de ese señor aguerrido que luchó con un machete contra la policía y un cajón de fruta de escudo, en el momento en que él se saca el gorro con su propio machete, se lo quita para pelear, cuando toca el piso, ahí es cuando empieza esto de diciembre, papá, ¿verdad? Right. Es el momento preciso. Y después, bueno, tenemos en Alemania, la semana pasada, un loquito se dio de frente con el auto contra el Consejo de Ministros de Merkel. Y eso, no tengo ni que decirle que eso, dice además el auto, que es como un Volkswagen medio viejo ahí, uh-huh, tenía escrito un mensaje que decía, este es diciembre, papá, ¿verdad? Eso era lo que, no, mentira, pero podría haber dicho eso, sí, es la mismísima inauguración de lo que se conoce en Alemania como esto es December Papá en Fest. ¿Verdad? Esto es December Papá en Fest. Y decía, en realidad no decía eso, pero debió haber dicho eso. Decía, detengan la política de globalización, malditos asesinos de ancianos y niños.
Sí, sí. Esto es diciembre.
Esto es December Papá en. Este venía igual de un Esto es December Papá en Fest de 1997, ¿verdad? Porque es poquito tarde para detener la globalización. Avísenle al amigo alemán.
¿Qué era? ¿Un antiaborde o anteutanasia? ¿Qué era esa persona?
Debía ser un antiaborde o anteutanasia, pero me impresiona que sea antiglobalización en este momento del mundo en el que...
Qué gana de dar una batalla perdida.
Sí,
¿no?
Claro, perdida hace rato, además. Uh-huh. Ni siquiera es perdida en la actualidad, sino perdida ya en el pasado, ¿verdad? Está perdida tanto en el tiempo como en los hechos. Es una cosa que no, ya a estos niveles de comunicación no tiene mucho tiempo. Es una discusión que se daba en algún momento. No, hay que evitar la globalización. Bueno, está. Perfecto. Era como lo de las cámaras en la calle, ¿se acuerda? Que ahí sí llegamos, a esa discusión llegamos. La globalización no llegamos porque ya estaba perimida por el tema de la tecnología, ¿verdad? Uh-huh. Pero la discusión de no pongan tantas cámaras en la calle.
Hipervigilado.
Si vamos a estar, somos una sociedad hipervigilada. No sé qué, esto no se puede aguantar. Y 2 años después, ¡le pone cámara! ¡Pone cámara!
Por todos lados.
¡Pone cámara que traspasen los gorritos de los planchas! Que si no, no los podemos identificar. Y nos paramos frente al televisor el 24 horas a mirar las cámaras de seguridad de los robos que panen en el Canal 4, señor. El informativo, el momento de las cámaras de seguridad, media hora de videoclip de cámaras de seguridad tomando robo en los otros 24 horas. Yo le conté que una vez vi a toda la gente, toda la familia en el 24 horas frente al televisor.
No.
Ajá. Rodeando el televisor, señor. Viendo eso. Eso era un momento en el que todos se paraban a ver, señor.
Sí. Tiene una cosa además curiosa, que es el blanco y negro de la cámara.
Exacto, exactamente.
Un barniz.
Y la dificultad para identificar todo, no sé qué, y un poco que uno se está viendo a uno mismo en algún punto, ¿no? Sobre todo si se para en un 24 horas. Sería hermoso, por ejemplo, que en ese momento entraran una cantidad de maleantes y eso quedara en la cámara de seguridad registrado, claro. ¿Cómo? Mientras otros miraban en la tele, una cámara de seguridad en la tele, es el gato, ¿no? Es el gato de la pantalla. Eso que es infinito.
Sí, sí, claro.
Es el robo infinito. Y eso, bueno, el día que pasen eso en el informativo... Oh. Y otra gente se pare a verlo en un 24 horas. Ese es el orientalgasmo, señor. Bueno, En Francia.
Sí.
Le volvieron a prender fuego París a Macron.
Es verdad.
Ah, lo agarran de pinta Macron, ¿eh?
Bueno, prohíbe cosas, Macron hace enojar a la gente.
Sí, pero es que ya cualquier cosa que haga Macron hace enojar a la gente. Es impresionante. Lo tienen completamente alquilado en Francia. Y vamos, vamos a prenderle fuego a algo Macron, dale. Y salen ahí, dale. Y ya, de negro salieron esta vez. No más chalecos amarillos, cambian de indumentaria nomás. ¿Qué pelotón?
Bueno, no deja de ser, si uno mira la larga duración, un esto es Peñarol también, ¿no?
Sí, claro, amarillo, exactamente, pero alternativo, digamos.
Claro, más va por fases.
Bueno, como los de los que estaban adentro de la Casa Rosada, los de la hinchada y
entonces, sí, Almirante Brown. Almirante Brown, amarillo y negro, sí, la fragata.
Es una cosa mundial. Almirante Brown, la hinchada de Almirante Brown, el Fenerbahce, Peñarol, ya lo dijimos, el amarillo y negro genera desmanes, señor. Y bueno, y en Francia te lo hacen en dos tandas porque están muy sujetos a la moda. Ellos.
Claro, creo que amarillo y negro juntos no es de moda, pero cada uno
no
por
gusta,
su lado.
No les gusta, les parece ordinario, señor. Uh-huh. Y entonces van y te salen primero amarillo y dos años después negro, todo en negro. Y le prendieron fuego todo porque están por sacar una ley de seguridad, Macron, que se llama diciembre. Papón. Diciembre. Papón. Esa es la ley de seguridad que lo que dice es que no puede filmar a los policías.
Oh.
Una, entre otras cosas. Esa es como de las partes más polémicas. Difícil. Que está prohibido, que es delito filmar a la policía. Entonces, ¿qué hicieron? Le prendieron fuego todo. Delito filmar a la policía, mirá. Filmate esta, Macron. Y claro, ¿y cómo terminó toda esta serie de protestas que le dieron puesta a París? Con 40 policías heridos. Así que no lo pueden filmar, pero lo pueden cagar a pedradas. Eso es buenísimo. ¿Está? O capaz que aprovecharon la última. ¡Es la última! ¡Vamos a salir a cagar a pedradas a la policía! Y ya le no, Macron es una cosa. Ah, es increíble. Es insólito, Macron. Bueno, después, otra inauguración de diciembre, papá. No necesito ni decirles. Esto es diciembre, papá. Chabón. Esto es diciembre, chabón. La Argentina, que fue el velatorio de Maradona, no es una inauguración de diciembre, papá. Eso es, con la Casa Rosada invadida, es una fiesta inaugural de los Juegos. Esto es diciembre, papalímpicos.
Es la ceremonia inaugural.
Es la ceremonia inaugural de los Juegos. Esto es diciembre, papalímpicos, señor. Porque acá empieza este diciembre, papá, y vamos a ver todo tipo de disciplinas y los mejores representantes de estos diciembre, papá, compitiendo unos contra otros para ver quién incendia más todo. ¿Verdad?
Claro, hubiera sido muy lindo, Darwin, que surgiera de ese evento, del Patio de las Palmeras más específicamente, un barbijo prendido fuego que vaya recorriendo el mundo sin apagarse.
Exactamente.
Iniciando los fuegos.
Exactamente, y prendiendo los pebeteros.
Prendiendo
los pebeteros. Ah, pero ahí en la fuente que se hiciera, que se prendía fuego la fuente también y que fuera el pebetero de los Juegos este diciembre papalímpicos, que cuya sede está siempre en Buenos Aires. Vamos a ver,
es el corazón.
Diciembre caliente. Ya habían tenido un incidente muy propio, pero muy propio de este diciembre, papá, que no fue la inauguración oficial, pero sí fue un presagio que yo la había... Es una noticia de estas que finalmente nunca llegó a comentar, pero estuvo en el menú casi como un mes y medio.
Sí.
Esto te estoy hablando que fue fin de octubre. Sí. Una moto de agua que hizo como 15 kilómetros andando por la General Paz. ¿No lo vieron esa, no? Uno hizo como 10 kilómetros por la General Paz andando en una moto de agua. O sea, vos ibas andando en un auto por la General Paz y de repente te pasaba una moto de agua por al lado.
¿Pero por dónde iba la moto de agua?
La ruta.
¿Tiene ruedita?
Y bueno, no sé, yo qué sé, no tengo idea, no le di clic. Le di clip porque ya no me quedaban muchos clips.
No, debería gastar. Ir arriba de algo que le iba llevando.
Se rompe todo, pero unas cuadras lleva, no sé.
Pongan Google y va a ver, moto de agua en la General Paz. ¿Eh? Me parece que iba sacando chispa, ¿entiendes? Así, así como...
Ay, aparece enseguida.
Vio, la cosa hizo como 10 kilómetros, 15 kilómetros por ahí. Señor, si eso no es un presagio de este diciembre, papá, no sé qué otra cosa puede venir a presagiar. Una moto de agua andando en una ruta, señor.
Ah, y hay imágenes, sí.
Es casi, eso es lo más parecido
tiene
a
rueditas.
La... ¿Eh?
¿Vio? Tiene ruedita.
Creo que... le puso ruedita y salió con la moto de agua. Salió. Al grito de esto diciembre, papá, ay, bueno, moto de agua, ruedita y dale.
Va de casco, por lo menos.
Sí, ¿no? Muy adecuado. Por eso, porque era... Todavía no estaba este diciembre, papá. Era el adelantado, digamos, lo que se conoce como el pionero de este diciembre,
el
papá.
El primer jinete de este diciembre,
exactamente. Papá. Fue como la antorcha de este diciembre, papá, olímpica también. Uh-huh. Porque él la iba llevando, él era la antorcha, ¿no? Era todo. Y bueno, todo eso lo podemos tomar como diferentes maneras de inaugurar este diciembre, papá. Vamos a ir siguiendo en los diferentes lugares del mundo cómo se inauguran esta etapa de la vida de todos los ciudadanos.
Desde, ¿verdad?, nuestro observatorio de esto es diciembre, papá.
Exactamente. Bueno, esquirlas, algunas esquirlas de la melodramatón de Maradona.
Sí, sí.
Salió Alberto llorando en vivo por Zoom en el programa de Camarota, señor. ¿Eh? El que no conduce Camarota, el que lo conduce el argentino.
El formato en la versión argentina.
Sí. Exacto. Formato que llorando. Le vendió Camarota a la televisión argentina. Llorando por Zoom, señor, por la muerte de Maradona, sábado de noche. Después de, o sea, la secuencia es,
sí,
selfie con la gente, camiseta de Argentina Junior, que después corrió Cristina y puso la de Gimnasia. ¿Sabían eso?
Yo no me había enterado. Eso que es de arriba.
Pero,
eso, ella es de River, ¿no?
Pero sí, pero puso la de Gimnasia porque
el cuadro que estaba plata, y ella es la plata, claro, sí.
Y después de eso, megáfono, por favor, tranquilo, distanciamiento social. Después, vámonos para el Salón de los Pueblos Originarios. Cierren todo. Después, declaración de, no sé, fue Claudia que dijo que había terminado esto a las 4. Está, hecho, le tiró. Después, entredicho y denuncias cruzadas entre la ciudad de Buenos Aires y la nación acerca de quién reprimió. ¿Quién reprimió? A 1500 personas se metieron para dentro de la Casa Rosada. No sé cuál es el miedo de asumir esa represión. Pero bueno, estaban todos los dos, se tiraban la denunciaron, hicieron una denuncia, el Ministerio del Interior hizo una denuncia contra los federales. Contra la federal, la Policía Federal. Uh-huh. Y termina con Zoom, sábado de noche. Programa de televisión en vivo llorando por Maradona con Galinde. Oh. El equipo de la selección argentina. Sí, sí. ¿Se acuerdan, no?
Sí.
Que se hizo famoso por cruzar de rodillas la cancha. Uh-huh. No sé por qué ese dato tan poco impresionante lo hizo famoso. Porque no es que caminó arriba del agua, Galinde. No es que ni siquiera caminó arriba del agua que él le lleva a los jugadores. ¿Entiendes? Que ella podría haber sido el acto épico de Galinde. No, camina arriba del agua. Arriba, sí, las pone todos los bidones y camina arriba de los bidones. Bueno, está. Algo es algo. ¿Ustedes vieron alguna vez un individuo cruzar la cancha de una cancha de fútbol de rodilla?
Y
sí. Es aburridísimo.
Sí, es sí, muy lento, ¿no?
Claro, es de los esfuerzos épicos más tediosos que ha inventado el ser humano. Uh-huh. Es muy, muy, muy ineficiente como gesta épica, digamos. No pasó el área y ya estás pidiendo, por favor, cámbiame la toma. Claro. Estás pidiendo, por favor, al director que te cambie la toma.
Claro, le prestaba atención a otra cosa, ¿no? Te
yo me acuerdo una vez que creo que fueron Magallanes, Pacheco y no sé qué otro, cruzaron toda la cancha del estadio de rodillas y era insoportable. Yo apagué a las... Ellos, o sea, venían saliendo del área y apagué, infumable. Imagínense, es impresionante el tedio que genera la China que se tira tuppers en la cabeza y los acumula, se hace una torre se los tira con los pies subido a un monociclo. Red Panda se llama. ¿Está? Esa China al lado de esto es Jesús con una banda musical de Ennio Morricone. ¿Está?
Ennio
de disco, señor. Tremendo, una cantidad. Tengo todos tus discos, Ennio. Tengo todo. Y la verdad, le quiero decir que es así, porque esto, yo no sé, pero se hizo famoso Galinde y lo llevaron al programa de noche.
Sí.
Y Alberti, hablando con Galinde, lloró, sí. Se quebró. Ustedes ya saben mi opinión sobre los presidentes que lloran en cámara.
Sí.
Para mí es descalificatorio. Para mí yo quiero poner en la Constitución que si llorás tres veces en cámara...
Destituyente.
Totalmente, estás afuera. Estás a la afuera. Vicepresidente interino y dentro de tres meses votamos. Tercera vez en cámara, se acabó. Se ni que es como las tres caídas en el bocheo, en el mismo round. Claro. Que parece que es un mito, no sé, que parece que te puede caer más de tres veces. No importa, a mí está mal eso. Y te tiran tres veces,
si no te tira, claro,
tres veces
no
en el mismo round, te terminó la pelea, señor. Me llora tres veces en un periodo, se terminó la pelea. Se besó la lona usted, señor. Está completamente roto. Claro. Tiene la cabeza rota. El destiempita, ¿se acuerda que lloró? Tres veces en una semana lloró, más o menos, el destiempita. Claro. ¿Se acuerda que se lloró por cualquier cosa?
No me acordaba. ¿No,
¿no se acuerda?
Fue un momento.
Aparecía, lo tenían que photoshopear en Instagram para que no apareciera llorando atrás de la hija cuando muestran los videitos de la hija, señor. Tenía que era más o menos lo único que funcionaba, al final. Y bueno, está, ella es una de las esquirlas, ¿está?
Alberto llorando por Zoom.
Sí, lo vi. Cuando pensé que con el masajista diciendo cualquier cosa se habían ido al carajo, pimba. Estamos con Alberto por Zoom contando sus pareceres sobre Diego. Ahora sí, todos parados menos Alberto. Se hizo una escena muy rara, pues una parte del programa donde quedan todos parados con una imagen gigante en pantalla de Alberto Fernández atrás, llorando, sentado ahí.
O sea, llorando frente a una cámara. Güey, pónganse ustedes a hablarle a una computadora, así, o a un celular. Pónganse el celular de frente y vean si pueden terminar llorando. Es una cosa, solo, todo solo. En el velatorio estaba solo también todo el tiempo. No se le arrimaba a nadie, Alberto.
Dice que se perdió una parte de Galíndez donde después decía, van a ver, con tono amenazante. Ahora viene Claudia, ahora viene Dalma.
Sí,
ahora van a bailar, refiriéndose a los que lo habían mal atendido a Diego.
Exactamente, sí. Galíndez terminó diciendo que usted dice, ahora van a ver cuando venga Claudia, dijo. Esa fue la frase de Galíndez, señor. Ahora viene Claudia y se termina todo. Bueno, y allanaron la casa y la clínica del médico de Maradona, de Luque, el de la moto.
Ahí va. El amigo el que le operó de la cabeza.
Sí.
Ah, ¿en busca de?
El Jaunchi Jauni de los cirujanos.
De la neurocirugía.
De la neurocirugía, sí. En busca de, porque está imputado por homicidio culposo, señor.
¿Eh?
Sí, tenía razón Galíndez. Va a venir Claudia y se va a pudrir todo. Ahora viene Claudia, le dijo Galíndez. Y bueno, ahí está. No se vayan que viene Claudia. Es otra, es una banana por realización de Italia. Está imputado por homicidio culposo.
No.
¿Y por qué mataste al Diego? ¡Lo dejás de morir! No, este hombre, lo mejor que le puede pasar es que lo metan en cana.
Y lo van a proteger.
Va a estar mucho más seguro ahí adentro que andando por la vida. Yo espero que se haya subido la moto y esté por los Andes ya a esta altura, porque si no, no va a sobrevivir este señor. No,
claro, además en la cárcel puede haber loquitos que lo quieran hacer nadie. Un circuito cerrado es más fácil de controlar que en el mundo, que puedes saltar de cualquier
lado. Y podés contratar a uno que te defienda.
Claro.
¿Entiendes?
Sí.
Podés contratar a dos, tres presos ahí, dos, tres sobrepesados que digan, a este no se lo puede tocar. Uh-huh. Afuera no podés hacer eso.
No,
o sea, podés andar con tu séquito, no sé qué, no sé cuándo, pero te pueden tocar igual. Uh-huh. No, está muy fea para este muchacho, muy fea. Entonces...
Leopoldo Luciano Luque.
Otras esquirlas. Más. Las nubes rodillo.
Ah, vino a visitarnos una nube de rodillo.
Que aparecieron en Montevideo, Buenos Aires por primera vez.
Cruzaron el Río de la Plata de rodillo.
Y Numet explicó. Como Galíndez de rodillo. Y Numet explicó de qué se trata, que es el Diego en el cielo que se está nifando las nubes, evidentemente, ¿no? Que las está
poniendo en línea.
Sí, ya se tomó todos los boogies de los querubines. Con querubines incluidos, ya se tomó a los querubines, todo, se los tomó a todos, y bueno, y ahora está con las que cuando lo dejan mirar para abajo ahí. Está. Ella es más o menos las esquirlas, ¿verdad? De lo que va quedando de la melodramatón.
Sí, que todavía tiene mucho para dar.
Sí, tiene, todavía no llegó la Claudia, la está anunciando Galíndez. Bueno, COVID Mundo, señor. Vamos a hacer una vueltita de COVID Mundo.
COVID Mundo.
Un COVID paseo en el COVID móvil por la irrealidad de la COVID planicie COVID pandémica. El ministro de Salud de Inglaterra, Chris Whitty,
sí,
recomendó no abrazar a la población de riesgo durante Navidad ante el afloje de las medidas restrictivas planificadas para ese periodo de sensibilidad colectiva, señor. ¿Qué le parece? Un ministro de Salud. Advirtió en contra de hacer cosas innecesarias solo porque las reglas dicen que ahora se puede hacer. consiguiendo así un hito en la estupidez normativa, ¿no? Es una
persona que dice, estamos permitiendo
no cosas...
cosas
que la norma permite. Estamos hablando de una sociedad además que tiene derecho consuetudinario.
Sí, sí.
O sea, que no está escrito, ¿entiendes? O sea, se maneja justamente por eso, por lo que la normativa permite y no permite. Pues este dice, che, no vayan a hacer cosas que la normativa permite, ¿eh? Uh-huh. Estamos... Es impresionante, ¿no? Los ingleses, hay que prender fuego a Inglaterra y que arranquen de vuelta, ¿eh? Otra que Brexit. Hay que patearlo para afuera del mundo y que vuelvan a entrar después de pensar un rato en el rincón. Ahora, el mismo gabinete que mediante otro de sus miembros le pidió a Netflix que aclare con un cartel que The Crown es una ficción.
Ah, sí, es verdad.
Ah, la mierda.
La verdad es que si ya no alcanzamos la suficiente concentración para diferenciar un documental de una ficción, estamos en serio problema. Uh-huh. Perdón, discúlpeme, lo voy a expresar en el orden correcto.
Sí.
Dado que con toda seguridad estamos en serio problema, yo supongo que ya no diferenciamos entre documental y ficción.
Hay gente que no.
Claro, tanto más difícil explicar que el documental también es una ficción.
Bueno.
Eso ya va a quedar para otro siglo, amigo. En el siglo XXI no vamos a volver a tener... ese tipo de charlas porque no diferenciamos entre documental y ficción.
Pero ¿qué pasa cuando aparece, cómo se llama la que hace Margaret Thatcher, la Anderson, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparece? Los británicos no se dan cuenta que es esta Gillian Anderson, piensan que es Thatcher joven, ¿qué les pasa en la cabeza?
Piensan que es todo, sí, claro, que está pasando eso ahora.
¿Qué es el informativo?
¿Qué les pasa por la cabeza? Son actores y actrices súper conocidos de Gran Bretaña, además, que interpretaron
además,
miles de papeles.
Justo esa que está nombrada usted actúa especialmente mal para que nos demos cuenta todos que es una ¿Pero qué poronga que es esa mujer actuando? Dios mío.
La nombré porque a muchos les gusta cómo hace Thatcher, yo no la vi.
No, es espantosa como hace Thatcher. Es Aldo Martínez en la parodia de Los Cíngaros. Es la parodia de The Crown de Los Cíngaros, señores, esa señora. Vino a cagar toda la serie. No, esta temporada es para tirarla a la basura, señora. Entre ella y Lady Di, que anda con los hombros levantados todo el tiempo, la pelotuda que hace de Lady Di. Tenía hombreras, usaba hombreras, Lady Di. No andaba con los hombros levantados. Pará, mirá cómo viste que miraba Lady Di en la imagen, te está mirando todo el tiempo así, acostado y con los hombros levantados, así, con un hombro, como de, ¿qué haces? No, un desastre eso. No, hicieron un pedazo de Crown, una cosa de lobo. Déjenla actuar a la casa de reina, que actúe todo el tiempo ella, mijo. Lo ponen a estos tarados. A esto burro, esta la
bueno,
que
hace
Margaret Thatcher, arruinaste a Margaret Thatcher, arruinaste a la dama de hierro. Toda sobreactuada. Para eso ponemos a China Zorrilla haciendo de China Zorrilla, Margaret China Zorrilla, y mucho mejor, señor. Y bueno, esto de abolir el contento no fue una buena idea, señor, no fue una buena idea. Ahora están por suspender a Cavani, 3 fechas. No,
porque
por eso le digo que
Inglaterra,
¿cuándo vamos a aprender fuego en Inglaterra y esperar a que la tierra se renueve ahí un poco, señor? Porque están en un momento, pero de estupidez supina, ¿eh? Van a suspender a Cavani que le puso gracias a Negrito a un amigo en Instagram.
Se está abriendo una investigación que todavía no comenzó y lo de las 3 fechas de posibles suspensiones son especulaciones de la prensa.
Sí, de Guardian.
Hay que ver. Sí, sí.
De Guardian, señor.
De Guardian.
El Guardian es
se le cayó un poco de Guardian y New York Times en esta pandemia.
The Guardian y New York Times son dos pasquines que me dan ganas de que vuelva a la República de Fasano con los editoriales de 7 páginas de Fasano, que eran muchísimo, pero muchísimo más fidedignos, señor.
En
eso se podía confiar. Pero TV Show es un canto al periodismo de Guardian y de New York Times, señor. 3 fechas le quieren dar los de The Guardian a Cavani por expresiones racistas en redes sociales.
No.
¿Cómo pueden ser racistas las expresiones si es un amigo de él y se está agradeciendo porque lo elogió, señor? Porque abolimos el contexto, amigos.
Dije niga.
Yo sé que lo votó la mayoría en un referéndum secreto mundial del que ya no me acuerdo porque tengo el cerebro quemado. Y que no quedan registros porque es uno de estos referéndum autodestructivo que se autodestruyen a los 3 meses. Pero en algún momento vamos a tener que volver a discutir eso. Uh-huh. En algún momento vamos a tener que discutir nuestra abolición del contexto porque Es un delirio todo. Bueno, el Papa dijo que lamenta el pesimismo que está generando la pandemia. Ahora sí se metió Francisco. ¡Bien, Francisco! ¡Bien, Francisco! ¡Metió en el partido, Francisco! Me está jodiendo el Papa. El Papa está para joder. El Papa está... Es como...
Empecinado como... en no construir relato, Darwin.
No, es impresionante. No, pa, qué horrible el pesimismo. Pero sumate al pesimismo y decí algo más pesimista, como para que la gente le preste atención. Algo, por favor. Por favor, hacé una meditación para que pare el incendio del Amazonas. Yo qué sé, para que se pare de contagiar los geriátricos. Hacé una meditación. Dale, dale, Francisco, por favor. La vacuna de Macro reconoce casi abiertamente.
Bien.
Sí, me gusta.
Pfizer y Oxford.
Casi abiertamente la vacuna.
No, AstraZeneca.
Pfizer.
AstraZeneca y Oxford. Me subí a otra. Perdón.
Se quiere cambiar de vacuna.
No quiero cambiar.
A la sordina. Momento, acá fuimos. Ricardo, por la China. Sinovac. Yo estoy con la del siglo XX, señor, que son alemanes y estadounidenses.
Pfizer y BioNTech.
Exactamente. El tío Sam y su amigo nazi.
No, yo estoy mucho con los ingleses.
Este que nos trajimos de la guerra, este lo ganamos. ¿Está? Y acá usted está con esto, con los ingleses mexicanos, que son un pez.
Con la ascendencia sueca, ¿no?
Son un festival, eso no está comprobado por ninguna.
Sí, AstraZeneca. No.
La vacuna entonces del Macro dice, reconoció casi abiertamente, ella, la vacuna misma, que mintió con la eficacia de sus poderes. Mintieron, Macro. Se cayó en la bolsa de valores el precio de la AstraZeneca, se le cae la vacuna, se cayó Oxford, las inscripciones, ¿no? Esas cosas. La verdad, las inscripciones, más que sin fines de lucro, es que no van a tener lucro ninguno porque la van a tener que regalar si siguen así, Macro. La cosa es así, leí más al respecto. ¿Se acuerda que no sabía muy bien cómo era? 0,5. En la prueba original estaba programada de esta manera: te daban 0,5 y al mes 0,5 más, ¿está? Medio y medio. Lo que se conoce medio y medio, ¿verdad? En el mundo científico, amigo. ¿Está? Bueno, ¿qué pasó? 62% de eficacia le dio ese. Pero resulta que dicen que accidentalmente, esto es lo más gracioso de todo, accidentalmente le dieron de manera sistemática a un universo muchísimo más pequeño 0,25. Y que con esa sí, dice, con esa anduvo bien, dice, 90% de eficacia. ¿Pero a quién se la diste? Porque no tenés una muestra representativa, porque te salió de casualidad esa. Déjame que la demos, la demos unos cuantos, Están con esa y se le cayeron de pico las acciones. Entonces, y el jefe ejecutivo AstraZeneca dijo que dice, vamos a tener que hacer un estudio adicional para validar los datos de la eficacia de la vacuna, parece. Porque, ¿qué es lo que dicen? Que ahora no se la acepta la FDA, señor. No se la va a agarrar la FDA porque, básicamente, fue cualquier bolazo las pruebas. Menos mal que Alberti compró la rusa, menos mal que fueron a buscar a la rusa.
Sí, ya están convencidos que va a ser la que más acceso van a tener, la Sputnik.
Porque se lo avisé hace 3 meses, esto, los ingleses están haciendo cualquier desastre desde que empezó. No hay chance de que la de Oxford funcione. Yo igual insisto en que hay que, ya ahora que están en la, hay que reservar 1,000,000 de esa para la feria. Para la parte popular, para la venta popular, señor.
Está prohibido vender medicamentos y obviamente vacunas en la feria.
Vacunatorios, ¿no? De feria.
Ay, señor, estamos hablando de unos que no saben cómo llegar al 90% de eficacia, que llegaron por una casualidad al 90% de eficacia las pruebas, que parte de las pruebas son en Brasil, que debe haber sido ahí, por supuesto, que se le sistematizó esto de 0,25, porque media, no sé qué, se ponían mitad y mitad, y no sé, mitad. Medio, va en bola, le daba ahí, no sé qué, y ahí se así, 90% de cualquier cosa, señor, ese es para vender en la feria. Y otra, Putin contrató una empresa india para que le haga 100 millones de Sputnik 5, o sea, 500 millones.
No,
eso es ponerle un número a la vacuna, genera algunas confusiones, pero lo importante no es eso, lo importante es cómo se llama la farmacéutica india que contrató Putin.
Cuente.
Hetero. Ganaron la licitación a sobreservado. Eso es a lo que yo le llamo ganar con el nombre. Literal. Hetero. La vida sí es hetero. Vamos es con esta. Vamos con esta. ¿No quiere probar otra? No, yo no quiero probar. Y después el cobicho llegó a Samoa.
¿Oh? Ajá, no había llegado en ningún caso todavía.
No, se creían el pueblo no elegido. Ilusos. Ilusos. Por suerte acá ya salimos de 200, ¿vio? Que estaba muy preocupada
sí,
la gente
sí,
con los 100.
Estamos los 200, qué impresionante.
Tranquilo, tranquilo. Sí. Pasamos de largo de los 100. Oh, los 100 son horribles, la verdad. La gente se entra a poner paranoica, genera toda una ola ahí. Y bueno, apareció uno encobichado, señor, en Samoa. Parece que venía de Australia. ¿Está? Y después...
Claro, sí, pues una isla pueden cerrar sus fronteras más fácilmente, pero...
Sí, porque están con todo esto de la demente esta, de Jacinta y todo.
Están cerca, sí, Nueva Zelanda y su idea de abolir el virus.
Están
como
locos también.
Y además de que los kiwis y los osis, como se dicen ellos, que se pelean bastante por tener ahí la mejor visión del mundo, ¿no?
Es un clásico.
Sí, y los idiotas de Wall Street...
Para cerrar, sí.
Le siguen dando la mandanga, ¿sí? Porque están eufóricos. Qué tarado.
¿Qué, ¿pero por qué? ¿Qué le pasó ahora? ¿Qué,
porque
qué, qué
están armando un burbujón. Están armando un burbujón. Otra que burbuja, señor. Esto es la burbuja de güey. Todo burbuja, burbuja, burbuja. Y vamos a armar una nosotros. Tanto que, no sé qué. El Family Babel. El Summer Babel. El no sé qué. Bueno, vamos a armar una buena nosotros. Están armando una burbujota que vamos a estallar todo. Lo único que faltaba es los imbéciles de Wall Street. Qué imbéciles que son, Dios mío. Y están pensando ya en la ganancia futura, que van a dar la ganancia futura conseguida a partir de la ganancia futura que se podrán conseguir gracias a las vacunas. Y que no va a estar Mr. Mongui y viene el Muñe.
Sí.
Que yo
sí.
Lo único que espero es que ahora que el Muñe se fracturó un pie jugando con el perro, bajen, empiezan a chatar esa burbuja.
Se den cuenta, sí.
Se fracturó el Muñe.
Jugando con el perro. Va a asumir rengo el Muñe.
Pero Muñe. Sí. Lo único que le faltaba al Muñe. Lo único que le faltaba, no poder caminar. Era lo único que hacía bien, poder caminar. Y no va a poder subir la escalerilla del avión y eso te baja las acciones de vuelta. Gracias a Dios, porque necesitábamos algo que lo necesitábamos que los bajara a los tarados de esto de Wall Street. ¡Qué tarado!
Columna deportiva Darwin, 11:30 a.m.
No, momento, ahí venimos. Le termino de contar esto. Nos introducimos mañana en esto del Muñe, señor.
No, podemos desarrollar mañana el Muñe,
porque
es un lindo tema.
Con un perro.
Sí, ese es.
El adoptado.
Sí, el adoptado. Tiene 12 libros, pero con el adoptado.
Es
adoptado.
Lamentablemente, es una cosa que hay que decir también. Para mí, con toda la razón, pero es resentido, el adoptado. Y lo fracturó el Muñe. Qué cosa el Muñe. Se pasaron de roca. Le hacen jugar con los perros para poner videito en Instagram, ¿sabes cómo es, no?
Sí.
Es increíble. Qué mundo, la puta madre. El pie al Muñe, que está. No lo muevan al Muñe, déjenlo quieto al Muñe. Le fracturaron el pie porque todo el. Dale, otro videito. Jugando con el perro, dale, que tenemos que subir.
Eso rinde pila.
Dale. Este se lo hicieron adoptar en el 2018, ¿sabían ustedes, no?
Hace poco sí que lo adoptó.
No, hace poco no, para la campaña.
Un día Victoria.
Ganó, la mitad la ganó él, ¿eh? La mitad la selección ganó. Sí,
ese es el día
de él. Tenés que hablar de los perros que hicieron ganar. Ganillo gana elecciones.
Victoria había puesto una columna de esas, sabe, de lugares donde tienen perros en los comandos electorales adoptados precisamente para las campañas de México, de algunos otros países,
sí,
sabe,
sí,
Argentina.
Para ayudar en la empatía de los políticos.
Exactamente.
No, ¿qué de los políticos? ¿Qué es la empatía de los políticos? Para ayudar a los vejigas que votan, le ponen like y después votan. Y el Muñe, no tenía ningún voto para regalar, valió la pena. Pero salió caro, ¿no? Qué precio, ¿eh?
11:30 la deportiva. Chau.
No toquen nada.
En un ratito en las redes sociales anunciamos cuando subamos la columna de Gabriel Quirici, especial del día de hoy. Vino temprano Quirici a 40 años de ese hito democrático uruguayo, el triunfo en la dictadura, frente a la dictadura, con el voto del no, frente al sí, que pretendía afirmar una nueva constitución militarista en el Uruguay. Hay detalles de esa nueva constitución que ustedes pueden buscar. Hay varios libros que Gabriel hizo referencia, después los ponemos también en las redes sociales de tarde, algunos si quieren, no sé, ahondar un poco más. Uno en especial nos hablaban desde Paysandú, ¿no? Que era el Non Paysandú, cómo había triunfado con tanta amplitud el No en Paysandú. Bueno, pero hay otro, yo tengo aquí la campaña de 1980, La Victoria contra el Miedo. Este es un libro interesantísimo desde el punto de vista de la campaña previa, ¿no? Más allá de los datos que tiene del post, de cómo se pudo armar el No para tratar de luchar contra una maquinaria censuradora, una maquinaria que casi completaba todos los espacios habidos y por haber de medio de comunicación y que no permitía además ningún vericueto para poder publicitar el voto por el No. Pero claro, siempre los hay en dictadura o en democracia, canales extraoficiales. Lo que pasa es que no se sabía a quién y cuánto llegaba. No había forma de medir eso. Hubo algunas encuestas igual. Algunos te peleaban temprano, decían. Uh-huh. Sueco, mira que le erraron en el 80 también las encuestas, ¿eh?
Bueno, ¿qué querés?
No tanto, ¿eh? No tanto. Después te lo busco el dato, ¿sí?, de las encuestas. No tanto en el sentido que muchos se la jugaron, diría yo, además, con que ganaba el sí bastante antes.
¿Con que ganaba el sí?
Con que ganaba el no, perdón. Ah. Con que se me confundí yo. Con que ganaba el no, bastante antes. Ahora te lo busco los datos. Lo leí ayer, justo ese dato me llamó la atención, te lo iba a compartir a vos que te interesaba. Me imaginé que te podía interesar. Así que jugársela con que ganaba el no, con la poca información que había y con el miedo aterrador a decir que alguien votaba por el no que había en ese momento. Imagínense si hay un voto silencioso en democracia, lo que es el voto silencioso en dictadura, ¿no?
Y tiene que ser atronador.
Claro, ¿quién me está preguntando? ¿Vos quién sos? Yo quién sé.
Yo qué garantía tengo, el secreto estadístico.
Claro, sí, te voy a decir a vos justo que voto por el no, que me estás preguntando de dónde vivís y
sí, votás
por el no.
Me impresionó mucho igual algunas imágenes de televisión entrevistando gente en las colas para votar, preguntándoles qué iban a votar y mucha gente diciéndole a la cámara que iban a votar por el no. Eso también estaba, por lo menos, ese día para alguna gente.
Sí, sí, bueno, era una elección. Los militares, los generales que se quisieron su propio cuento llamaron a elección, o sea, tenía que haber votantes por el no también. Y ahora repasamos en un ratito también algunos de los fragmentos de los que nos contó Pepe Rila, que estuvo colaborando en la columna de Gabriel Quirici. Y era quien pedía ese feriado muy especial para recordar, para pensar esta fecha.
No toquen nada.
Sí, estamos abiertos a recibirte en nuestra casa, Hospital Británico. Planes con beneficios exclusivos pensados para que tengas una atención verdaderamente profesional, cálida y humana. Ahora que estás pensando más en tu salud, elegí el seguro que te ofrece exactamente lo que imaginás.
Una semana con una curva, una panza en materia de temperatura máxima y mínima muy marcadita.
Ajá.
Hoy 13-19.
Sí.
El viernes 13-19.
Uh-huh. ¿Y en el medio?
En el medio va subiendo mínima y máxima hasta el miércoles, como si lo hubieran armado, porque uh-huh, llega, por lo menos el pronóstico, ¿no?
¿Cómo es el pico de mínima y máxima?
Lo tengo 18-27 tiene W Underground, 13-30 tiene Inumet.
Ajá, más amplitud térmica Inumet.
Sí. Pero bueno, ahí está el pico máximo, para ponerle, ajá, si quieren, hagan la gráfica solo con la máxima, ¿no? Hoy 19, 20, el miércoles 28-30 y el viernes otra vez 19-20. Ajá. Y acompañen la mínima por ahí entre, sí, 10 y 13.
Y esa va a ser la entrada de diciembre.
No, entre 13 y 15, perdón. Sí, la entrada de diciembre es así. Una semana que aparentemente es agradable, más allá del miércoles, que tiene un poco más de calor y quizás después del mediodía se vuelve un tanto tórrido. Después parece un fin de semana otra vez muy agradable. Una semana otra vez muy agradable de temperatura.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoquen@delsol.uy.
Es, sin embargo, la primera que me toca hacerlo desde el gobierno, desde la bancada mayoritaria, desde el oficialismo. Es un honor para mí entonces informar este proyecto en nombre de la coalición que presenta aquí su primer presupuesto. Seguramente habrá otros, habrá más. Pero es un honor para mí ser quien los represente. No venimos aquí a hacer un informe técnico ni a reiterar cuadros o gráficas que ya todos los miembros de la comisión vieron, conocieron, explicaciones que oyeron, porque suponemos que leyeron el informe que acompaña el presupuesto económico-financiero y las exposiciones del equipo económico en diputados.
Jorge Gandini, como senador, estaba contando que por primera vez le toca el rol desde el oficialismo para discutir un proyecto de ley en mayoría de presupuesto en la Cámara de Senadores. Se empieza a discutir en general. En este momento estábamos escuchando en vivo el Senado.
El agradecimiento que se le hace al equipo de los senadores, el equipo de las comisiones, que es algo de estilo que se hace generalmente cada vez que una persona arranca a hablar. En este caso, Gandini, un jugador muy experiente en todo lo que es rendiciones de cuentas, leyes de presupuesto, de muchos años en la Cámara de Diputados, ahora en la Cámara de Senadores y desde el oficialismo informando el proyecto de ley de presupuesto.
Bien, seguiremos atentamente a partir de este momento entonces en las discusiones que se dan, por ejemplo el artículo cuarto, que ha sido muy discutido también en los últimos días, que llevó a una charla muy especial de José López con Luis Lacalle Pou en San Carlos, porque hay una manifestación de los funcionarios del Estado cuando fue a la asunción del alcalde de San Carlos, Luis Alberto Aparicio. Tiene todos esos nombres, tenés razón. Bueno, un diálogo ahí entre bombos, gritos, bombas de estruendo y demás, donde de ambas partes ya estamos negociando ese artículo cuarto que tiene que ver con el salario y los funcionarios públicos. Bueno, eso lo vamos a tener también aquí en No Toquen Nada.
En su nombre se autorizaba a gastar todo lo que había y además todo lo que se suponía iba a ingresar. Se acabó el tiempo de repartir lo que no hay, de dar con una mano y sacar con la otra del mismo lugar. Se acabó la hipocresía de sacar con impuestos todo lo que se da sin medida.
No toquen nada.
Gabriel Chirichi junto a Pepe Rila como invitado especial hicieron una columna a propósito de los 40 años del plebiscito de 1980. Plebiscito que propiciaron los militares que estaban al frente de la dictadura en Uruguay y que perdieron con un contundente voto a favor del no. Interpretaciones, lecturas, algunos libros puestos sobre la mesa por Gabriel Chirichi y la mirada de Pepe Rila. En este caso es un fragmento nada más de lo que escuchamos hoy temprano de Pepe Rila. Unido a un tema musical, le pidió Gabriel Chirichi a la producción que a partir e inspirado en las palabras de Pepe Rila, que también jugaba, ¿no?, con algunas palabras de un tema conocido, bueno, juntaran dos canciones, ¿no? Cumpliste el trabajo que te pidió Chirichi.
Exactamente, un cielo de un solo color, de No Te Va a Gustar, con A Redoblar, y la resignificación de este tema de No Te Va a Gustar, en vez de sacarlo, claro, del ámbito deportivo,
sí,
ponerlo,
sí,
en el
escucharlo
ámbito
con otros ojos, a los que...
Como metáfora siempre, política, claro. No como metáfora futbolera.
A propósito, lo de escucharlo con otros ojos, digo, no escriba, se escucha con los...
Perfecto, está muy bien. Así que escuchamos un fragmento de lo que dijo Pepe Rila aquí y después esta compilación musical de estos dos temas que hizo José.
¿Qué habrá determinado esto? Bueno, yo no lo sé. Tengo una hipótesis, digamos, de tres patas, ¿no?, al respecto. Por un lado, lo que me parece bastante evidente, a la luz de lo ocurrido en ese momento y a la luz de lo ocurrido después, que como dice la canción, algo seguía vivo en el Uruguay. Hay algo que sigue vivo, hay algo que estaba vivo en el Uruguay de la dictadura, por debajo de la capilaridad, en el subterráneo del Uruguay, si cabe hablar así, que eran esos reflejos democráticos, republicanos, estaban, digamos, de algún modo en el subterráneo de esta sociedad y de alguna forma afloraron, se templaron, se expresaron.
Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor, borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá.
Cuántas lunas que se van y nosotros esperando. que despierte el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Nos espera, nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir la mordedura del dolor.
Hay algo que sigue vivo.
No toquen nada.
Murió Darth Vader, podríamos anunciarlo así con esta música de fondo con más solemnidad. Murió el actor que interpretó a Darth Vader.
Darth Vader no va a morir, pero sí murió el actor este sábado, Dave Prowse, un físico-culturista de Bristol, Inglaterra, que se hizo famoso por interpretar este personaje y por eso escuchábamos la Marcha Imperial. Interpretó el personaje de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars. Tenía 85 años. Prowse se ganó este papel de Vader en aquel momento por su impresionante constitución física, dice una nota de la BBC, gracias a su estatura de 1,98 metros, casi 2 metros entonces, y su musculatura lograda por la halterofilia.
Era competidor de halterofilia.
Sí, sí, lo llevó a representar esto a Inglaterra, los Juegos de la Mancomunidad en los años 60.
Esa es la Commonwealth, donde juegan todas las colonias, las colonias y excolonias con Inglaterra. Eso,
todos los que están bajo la égida de la reina, en
el
este
último
caso.
Creo que se hizo en Escocia en ese momento, Irlanda después se fue de la Mancomunidad y otros más. Bueno, pero era el personaje físicamente porque la voz fue doblada por James Earl Jones. Cuenta también esta nota de la BBC que su pronunciado acento del oeste de Inglaterra no fue considerado apropiado para el papel y por eso su voz fue doblada. Hay una nota que le hicieron a Carrie Fisher, a Leia, a la princesa Leia, en donde contaba que en broma lo llamaban Darth Farmer.
¡Oh, granjero!
Era, claro. le hacían bowling.
Sí, sí, entonces, bueno, se quedó afuera su voz del personaje tan característica de Vader, pero interpretó en la trilogía físicamente a Vader.
Ahora vamos a compartir un link que está ahí en la En la nota la habéis referenciado que está más orgulloso igual de otro papel, ¿no?, que había hecho en la historia de su actuación en el Reino Unido, que es la de Darth Vader.
Sí, una serie de servicio público que promovía la seguridad vial en el Reino Unido. Esto le llevó incluso a ganar un título honorífico de la Orden del Imperio Británico.
Bien, pero vamos a la carrera actoral de este hombre que murió estos días.
Sí, que tuvo 50 años la carrera actoral de Prowse. Y en esta nota que comentábamos de la ABC se informa que entabló amistad en estos años con los fisicoculturistas Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno, que fue el que hizo el personaje de Hulk en televisión. Mucho antes de que fueran famosos ya eran amigos ellos. Además, antes de empezar la actuación, Prowse logró el éxito en los círculos de Hollywood, preparando a Christopher Reeve en el papel de Superman, y era el entrenador personal que tenía Reeve para encarar la figura de Superman. También hizo su debut en la parodia de James Bond en 1967. Ahí fue cuando apareció en la pantalla grande Prowse en la película, en esta parodia Casino Royale, que lo tuvo como Frankenstein, un papel que interpretó varias veces también ahí por su tamaño.
Claro.
Y recién George Lucas lo vio en 1971 en la película La Naranja Mecánica, donde interpretaba la figura de un guardaespaldas también, siempre haciendo de hombre grande, y Prowse fue invitado por George Lucas, el creador y director de Star Wars, para hacer la prueba de los papeles de Darth Vader o de Chewbacca. Dos grandes,
claro,
claro, dice, porque yo,
sí,
no, dos grandes físicamente,
claro,
decir,
sí, son grandes.
Me frené porque lo veo a Rosenberg emocionado, sí, por recibir a su figura,
que, de Darth Vader, de madera.
Es que lo que pasa es que yo no sabía que lo de la actuación de quien hizo Darth Vader como un héroe de la seguridad vial de niños, o sea que me abrazo más a todos mis Darth Vader que están en mi llavero, en mis escritorios y demás. Ahora esto lo desconocí.
Los dos orgullosos de ese personaje que han tenido públicamente.
Esto lo desconocía absolutamente. A ver. Bueno, perdón que te corté ahí. Bueno.
Pero bueno, finalmente Prowse eligió hacer de Darth Vader, tenía para elegir, ahí se hacía de Chewbacca o Darth Vader, y eligió Darth Vader porque dijo que siempre se acuerda a la gente de los tipos malos. Entonces eligió hacer de Vader.
Apostó a la fama.
Ahí va. Pero el personaje que dice Joel, que lo tiene orgulloso a ambos, es Green Cross Codeman, que era un superhéroe que estaba vestido de verde y blanco, que se convirtió en la cara de la seguridad vial en Reino Unido por más de una década y que era conocido por su lema "Para, mira y escucha". Básicamente felicitaba a los niños cuando cruzaban bien la calle, los seguía desde una pantalla que tenía como una especie de guardián y estaba mirando qué pasaba en la ciudad con los niños, y cuando cruzaban bien la calle se personificaba y los felicitaba por hacer eso, a pesar de la fama que le dio, por supuesto, Vader en la Guerra de las Galaxias, más allá de otros personajes y participaciones en el cine que comentábamos de él. Él siempre estuvo orgulloso por esta serie de servicio público y dijo que fue el mejor trabajo que jamás tuvo.
Bien, el de Green Code, entonces, ¿no? Green Cross Code, que será la seguridad vial. Recién Emiliano decía que él comentaba que los personajes malos siempre se recuerdan, y eso es muy cierto. También es cierto que la Guerra de las Galaxias tiene un juego entre el mal y el bien, ¿no? Que es un poco más complejo que lo bueno y lo malo. Y Darth Vader encarna un poco eso, ¿no? El apellido Skywalker y Anakin Skywalker, justamente. Ojo a aquellos que quieren ver la saga entera ahora, porque puede haber algún spoileo en esto que va a decir Emiliano. Ahora están las sagas enteras de la Guerra de las Galaxias, la de Harry Potter, algunos. Pero bueno, es clave y fundamental también según el orden que la miren. No, si la miran, claro, en el orden, bueno, que se produjeron, o si la miran en el orden que quieren, de la 1. Bueno, en fin, pero Anakin Skywalker convertido en Darth Vader es el centro de la historia, ¿no? Es su lucha con su hijo permanente, con Luke Skywalker, ¿no?
Claro, en la saga original, que arranca con el episodio 4, 5 y 6. En realidad no había episodio 4 en ese momento, cuando se estrena Una Nueva Esperanza, que es la primera película que aparece de la Guerra de las Galaxias. No existía episodio 4, porque iba a ser esa película y no había otra. Sin embargo, debido al éxito que tuvo, ahí sí se pensaron las secuelas, y a partir de ahí se puso el episodio 4. Después viene, mucho más adelante, sobre fines de la década del 90,
Las precuelas. La 1, 2 y 3.
Que ahí cuentan la historia de Anakin Skywalker, que es Darth Vader. acá.
Bien, ya estaba hecha la alerta.
Estaba hecha.
No, bueno, sí. Se merecen ser spoileados. Sí, si no conocen eso ya a esta altura.
Bueno, nadie se merece eso. Pero igual acá tenemos una columnista que defiende el spoiler. Yo no sé en este caso, porque es una de las sagas más históricas de la historia, obviamente, del cine. Pero era solo este dato en la referencia a Darth Vader, cualquier cosa que leas de Darth Vader.
Sí. Igual lo más innovador de este espacio fue una frase tuya, Joel, cuando nombraste al mal y el bien en ese orden. Y no como tradicionalmente se lo dice, el bien y el mal. Me pareció muy interesante una nacional peñarolización nacional. Perfecto. Del bien y el mal. Me
que
parece
la fuerza
correcto.
Te acompañe.
No toquen nada. Nueva línea de televisores Samsung Smart QLED 4K, que cuentan con procesador Quantum 4K con inteligencia para lograr la perfección. Samsung, marca global de televisores, número uno por 13 años.
Me mandan souvenirs que tiene la gente Darth Vader, claro, se transformó también en un souvenir. Hay más gente para mí que tiene Darth Vader que Luke Skywalker, de souvenir y de póster nada más, pero que claro...
Bueno, lo eligieron como en realidad, por supuesto, es más protagonista según la Rolling Stone y la revista Empire también, lo eligieron por encima de... Luke Skywalker y de Rey, que es la última protagonista de los Skywalker, básicamente porque la historia de Star Wars es el ascenso y la caída y después la redención de Anakin Skywalker, que es Darth Vader.
Que la fuerza te acompañe, Anakin. Siempre fuiste Anakin, dice alguien aquí. Con una frase haciendo referencia, pero bueno, no. Sí, Jedi también me ponen que tienen souvenir, el maestro Yoda. Evidentemente, lo que pasa es que su forma de hablar en hiperbatón también genera la repetición de frases del maestro. En realidad uno no repite frases del maestro Yoda tanto, sino que juega a hablar como el maestro Yoda.
Claro, transforma errores en yodizaciones del lenguaje.
¿Y qué es la mejor explicación de eso cuando empiezan los niños en la escuela con el hiperbatón y esto y lo otro? Vale, vení.
Mira, acá tenés. Este es tu referente.
Ponés en YouTube algunos fragmentos del maestro. Bueno, murió el hombre que interpretaba a Darth Vader, este físico-culturista que, sin embargo, como contaba Emiliano y cuenta esta nota de la BBC, tenía como mayor orgullo su personaje de Green Crow Scott Mann, el hombre que enseñaba a los niños las instrucciones, las reglas de la seguridad vial.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Hoy Darwin en su columna hizo un salpicón, un repaso de algunas noticias de actualidad sobre el COVID-19 en el mundo. Vamos a un repaso sobre medidas de restricción en Europa con las fiestas. Mañana comienza diciembre, se vienen las fiestas y hay medidas que ya están tomadas desde hace varios días por parte de varios gobiernos europeos. Hay más que estas, ¿no? Sí. Más países, pero por lo menos para tener un panorama.
Tomamos como base una nota del diario catalán La Vanguardia, que hizo una especie de colección de postales de algunos países europeos.
Con sus colaboradores, ¿no? En cada lugar.
Exactamente, ¿no? Es una nota firmada por varios colaboradores desde distintos lugares, desde Roma, desde París, desde Londres y desde Malmö, Suecia. Es la última firma que aparece, la de María
Paz
López.
Que también tiene medidas de restricción para la fiesta.
Sí, señor. En Alemania, por ejemplo, el gobierno federal y los representantes de los estados federales, los Länder, acordaron prolongar el actual cierre parcial de la vida pública hasta el 20 de diciembre y endurecer también las reglas de contacto social y de aforo de los comercios. ¿Cuál es el objetivo de estas decisiones que se tomaron hace algunos días? Bueno, contener todo lo posible la propagación del virus para poder lograr un periodo de relajación en Navidad, probablemente a partir del 23 de diciembre y hasta el 1 de enero, que permita reunirse a grupos reducidos de familias y amigos y haga un poco más llevadera las fiestas. Este es el objetivo. La zanahoria que se están poniendo, lo vamos a ver en más países, además que Alemania, endurecer ahora para poder relajar en las fiestas y darle un poco más de margen a la gente en ese momento. ¿Qué es lo que sucede en Alemania? Bueno, además de lo ya vigente, del tapabocas obligatorio. En tiendas de menos de 800 metros cuadrados solo se permitirá una persona cada 10 metros cuadrados y en grandes superficies una persona por cada 20 metros. Se emplaza a la población a que adelante sus compras navideñas y habrá también uso obligatorio de tapabocas en calles y plazas con mucha afluencia de peatones.
Esto por las compras, aire libre. Los movimientos de Navidad que se dan, ¿no?
Si todo va bien en Alemania, la idea es volver a permitir reuniones de un máximo de 10 personas y dos hogares, siempre con los niños menores de 14 años fuera del cómputo. No cuentan para esas 10 personas los menores de 14 años, pero esta es la idea que tiene Alemania de cómo relajar si todo sale como esperan con estas nuevas restricciones cerca de la Navidad.
En Italia hay medidas también.
Bueno, se van a permitir en Italia las comidas, cenas y los reencuentros familiares, pero se recomendará que sean solo entre la familia más estrecha, hijos, padres y parejas. Para las familias más numerosas pide el gobierno, en este caso es en términos de exhortación, un número máximo de 6 u 8 comensales por mesa. Los desplazamientos entre regiones se permitirán solo si son estrictamente necesarios. Acá hay una restricción. Se mantendrán cerradas las pistas de esquí, pero en cambio se va a alargar el horario de las tiendas. Esto es una medida lógica para tratar de evitar aglomeraciones por las compras de las fiestas. Ahora, en este momento, el toque de queda en Italia está planteado a las 10 de la noche y todo apunta a que va a ser retrasado por lo menos un par de horas y que también habrá cierta flexibilidad para ir a misa. Por ejemplo, según dijo el propio ministro de Sanidad del país, Roberto Speranza, y lo que se está anunciando en Italia sin precisión son excepciones para Nochebuena y Nochevieja, entre el 31 y el 1 de enero.
Una mesa con 6 comensales es una familia italiana, es una, se mueren de tristeza.
Claro, lo que pasa, o sea, es que si la restricción es por mesa...
Esos ravioles para 29...
Claro, bueno, lo tendrías que distribuir como en 5 mesas, los ravioles para los 29, perfecto, ¿no? Porque el límite está establecido para las mesas, eso es en Italia. En Francia, los franceses recuperarían su libertad de movimiento el 15 de diciembre. La medida más dura, anunciada la semana pasada por el presidente Emmanuel Macron, fue que bares y restaurantes permanecerán cerrados al público hasta el 20 de enero. Esto va más allá de las fiestas y es uno de los anuncios de Macron. Los desplazamientos por todo el territorio nacional estarán autorizados desde el 15 de diciembre para que las familias puedan reunirse en las fiestas. El toque de queda no se aplicaría en Francia, ni en Nochebuena ni en Nochevieja. Ese es el panorama en Francia. En Reino Unido estamos con la lógica de las burbujas pandémicas. ¿Cuáles son las burbujas pandémicas? Bueno, están formadas por núcleos familiares o de amigos. El gobierno va a permitir que hasta 3 burbujas pandémicas, del tamaño que sea, se reúnan para celebrar las fiestas.
¿Cómo vigilan que las familias, las burbujas sean dentro de los hogares las permitidas? Bueno, es una exhortación.
Es una buena pregunta, además, en un país donde no es obligatorio, por ejemplo, andar portar documentos en la calle, pero bueno, es en términos de lo recomendado,
es una exhortación, ¿no? La mayoría son exhortaciones. Adentro de la casa son exhortaciones. Nadie va a ir a vigilar.
El inspector de hogares de cumplimiento.
Bueno, está el vecino policía sanitaria, pero
sí, que te y están los inspectores espontáneos de los videos en redes sociales que detectan cumplimientos.
Pero estás adentro de tu casa, claro. Si son 8, 12, o en el caso de Reino Unido son 2, 3, o 4 burbujas diferentes, es difícil. Pero bueno, es una exhortación, ¿no?
Exactamente. Los médicos en Estados Unidos, en Reino Unido, advierten que no tienen dudas de que habrá un rebrote en enero. Los británicos, dice la nota de La Vanguardia, van a fiarse del criterio del buen juicio individual en vez de imponer más prohibiciones de las estrictamente necesarias. Hasta el 23 de diciembre, Inglaterra seguirá dividida en 3 zonas según la incidencia de la pandemia. Cada una de estos 3 tipos en realidad son categorías que se le adjudican a las zonas según la incidencia de la pandemia. En la de riesgo más alto no van a abrir ni pubs ni restaurantes. En las otras incluso volverán los espectadores a los estadios. Maneja estos 3 escalones Reino Unido. Además, entre el 23 y el 27 de diciembre, todas estas normas quedarán en suspenso. Serán legales los encuentros de 3 burbujas diferentes, independientemente de cuántas personas forman cada una, y se podrá viajar también.
Quizás sorprende, pero Suecia tiene medidas. Sí, Suecia siempre tuvo medidas desde el comienzo de la pandemia, por más que se decía que no tenía ninguna medida. Ahora tiene medidas más estrictas rumbo a las Navidades.
Sí, desde la semana pasada se prohíbe la concentración de más de 8 personas en eventos públicos. Es la mayor restricción impuesta en Suecia hasta el momento. Y una regla que, según el primer ministro Stefan Löfven, debería tenerse en cuenta también en reuniones privadas, porque esa restricción es para el espacio público.
Exhorta que hagan lo mismo.
Exactamente. Las recomendaciones de restricciones se alargarán hasta el 13 de diciembre y se espera que en ese momento el gobierno introduzca nuevas medidas de cara a las fiestas navideñas. El objetivo de Suecia es poder llegar a ese momento con la perspectiva de suavizar y no endurecer las medidas.
No toquen nada.
Ahí estoy al aire, estoy ahora al aire, sí. Mati. Estoy. Ah, me hiciste una jugadita. Bueno, en Uruguay habrá seguramente exhortaciones para las fiestas, ¿no? Ya las hay, de forma oficial y extraoficial por parte de las autoridades, lo mismo siempre, no juntarse tanto. Bueno, capaz que hay algún protocolo más específico en las próximas horas, en los próximos días, a propósito de las reuniones privadas, porque por la razón de que todo el año, lo expresé mal, a raíz de que todo el año fueron exhortaciones, uno supone que van a ser exhortaciones también, más en el ámbito privado. Bueno, veremos en las próximas horas. Los números, las cifras, que tanto se repiten y que tanto se dan cada día, subieron en los últimos días. Los casos de positivos, también la tasa de positivos respecto a la cantidad de gente analizada. Hasta ahora, lo que hay del presidente es una preocupación que él señala, no es una gran preocupación, y tiene su explicación del por qué. El jueves y el viernes, la calle Pou dio unas 6, más o menos, ruedas de prensa, creo que fueron 6, porque estuvo en diferentes ciudades y departamentos del interior con motivo de la asunción de alcaldes y de intendentes e intendentas. Y entonces, bueno, ahí lo rodeaban y una pregunta clavada, o dos o tres de cada rueda de prensa, era con respecto al COVID. Esto decía en Rocha.
Si uno dice, preocupa enormemente, dice, bueno, la gente se pone en alerta. En realidad que no preocupa enormemente el número. ¿Por qué? Por lo que yo les decía ayer a muchos colegas de ustedes. Uruguay está en plena actividad. Si uno ve las gráficas que manejaban algunos miembros del GACH, están dentro de lo esperable cuando abriéramos el país. ¿Cuál es la preocupación que tenemos ahora? El verano. Ahí sí tenemos preocupación. Por eso el tema del cierre de frontera, por eso el tema de recomendaciones, por eso muchas cosas que vamos, sobre las cuales vamos a trabajar. Esa sí es preocupación.
Esto es del viernes, fue lo último oficial que dijo Luis Lacalle Pou antes de las cifras del sábado y el domingo. Veremos esta semana si hay alguna notificación, información por parte del gobierno. Las medidas, te dicen, Ricardo, en Gran Bretaña. El Parlamento está pidiéndole a Boris más evidencia porque no están convencidos de seguir aplicando los escalones. Quieren abrir más, por eso los médicos y ministros están dando predicciones tan negativas para que el Parlamento lo vote, le vote la extensión del sistema escalonado. Las medidas navideñas son a nivel nacional para el Reino Unido, pero fuera del 22 al 27 de diciembre, esa fecha especial, cada región, Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, tienen distintas restricciones, claro, definidas por cada gobierno local.
Sí, es lo que está planteado, lo que contábamos, y es verdad que en Reino Unido hay niveles interesantes por momentos de debate público y de cuestionamiento respecto, por ejemplo, a la base científica y a la evidencia que se maneja para respaldar las decisiones que se toman.
¡Qué montón de pavadas! Yo tengo un restaurante acá en Canadá, escribe un oyente, sí. Jorge de Canadá. Mucho más controlable lo que pasa en un restaurante que en una casa particular. Nadie en la industria gastronómica entiende por qué se la agarran con nosotros, dice acá, siendo una cosa global de un caso particular en Canadá. Qué claro el protocolo alemán, dice alguien acá, que critica que en Uruguay hay focos en gimnasios y sus dueños no están tomando medidas. No sé cómo sabe, muchos gimnasios, pero bueno. O lo supone, ¿no? Y después se piden medidas del GACH algunos y preguntan si el GACH va a tomar medidas.
No, el GACH no toma medidas, el GACH asesora, muchachos.
Sí. Lo que acabo de escuchar de la calle de la estrategia es inmunización de rebaño. ¿Y cuándo dijo eso? La calle.
No, yo no interpreto.
No, el audio ese no habla de inmunización de rebaño.
No, el audio dice lo que está toda la sociedad en movimiento, o sea, como que estamos en plena actividad, claro, o casi plena actividad, ¿no?
Un nivel de actividad más grande, por claro, ejemplo, si miramos el caso de Argentina, el caso de Chile.
Él habla de estimaciones que había a la interna del GACH, lo dice en el audio, que a partir del movimiento o el nivel de movimiento y de apertura que existe hoy, se iban a generar más contagios, era un escenario esperable para.
Sí, se lo habían dicho a la calle, pero si a la calle dicen no me sorprende, y por eso si digo gran preocupación, todo el mundo va a saltar, y por ahora hay preocupación hay, y lo señalaba.
Vías de comunicación. @notoquennada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram.
WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Dice Nati acá por WhatsApp, seguramente algunos lo tienen muy, muy, muy identificado. Rubén Rada, es muy difícil vivir en Uruguay y no identificarlo. El otro, quizás algunos también lo tienen identificado, es Peque 77 o Pequeño 77. Su nombre es Facundo Cedereces de Montes de Solimar. Aquellos que están en el mundo del trap o cerca del mundo del trap de los adolescentes y de los jóvenes, seguramente lo tienen. Este tema, ese pibe, como cantaban ambos junto a Rubén Rada, ya había colaborado errada en un tema con ese peque, con Peque 77, ese peque no, es pibe y Peque 77. Y bueno, ahora vuelve a colaborar en un tema que aparentemente anda muy bien. Tendríamos que tener a Germán aquí para que nos diga cómo va en los charts, en Spotify, en YouTube. Bueno, pero Peque 77 junto a Rubén Rada hacen este tema, ese pibe.
No toquen nada.
Un ratito en las redes sociales anunciamos cuando, en las redes sociales del programa, anunciamos cuando subamos la columna de Gabriel Kirich y hoy invitación al profe e historiador Pepe Rila también para celebrar juntos, porque eso es lo que pide Rila también, celebrar, recordar con motivo de orgullo y de festejo los 40 años del plebiscito, un hito contemporáneo. Por ese lado iba el pedido de feriado de Pepe Rila, más allá de tirarse a descansar, en este caso justo hubiera coincidido con un fin de semana largo, sino el reflexionar sobre por qué varios hitos de la historia del Uruguay están bien marcados y este no lo está de esa forma, tan grabado a fuego. Además es un festejo, es un triunfo.
Sí.
¿No? En un momento
te
oscuro,
encontraste con
horrible.
Algunas derrotas, sí.
Claro, en un momento terrible, pero es un festejo, es un triunfo. Así que empezó el programa bien tempranito con este hito democrático y termina con un hito deportivo. En minutos la columna de Darwin aquí en No Toquen Nada. Este es el adelanto de Diego Muñoz antes de ponerse el traje del hijo de Carlitos Muñoz.
Seguramente sobrevolará el tema en la columna de Yo Para Mí Pienso de Qué y el programa de Lionel de Cavani.
Sí.
Ayer la rompió Cavani. Ayer entró.
Cambió el partido.
En el arranque del segundo tiempo perdía al United 2-0. Cavani dio la asistencia para el descuento, empató de palomita faltando 8 minutos el partido. Y logró el tercer gol, el de la victoria en la hora, con un cabezazo al primer palo.
Fue
un
partido, lo vi, pero quería que me lo cuente el canciller. No,
extraordinario partido de Cavani en 45 minutos. Las redes empezaron a inundar de mensajes saludándolo, sobre todo de gente que conoce a Cavani, obviamente. Uno de ellos, un amigo, que lo felicitó. Cavani le respondió, gracias, negrito. A un amigo que lo felicitaba por su actuación, él cariñosamente le agradecía el saludo de esa manera. Pues bien, esto le puede acarrear una sanción de al menos 3 partidos, según informan hoy algunos medios ingleses. Ya ayer a la noche empezaron a decirlo, The Guardian particularmente.
Bueno, ya viene con una deportiva.
Explica que en realidad la federación entiende que el código de racismo que rige en el fútbol inglés lo hace pasible de una sanción de al menos 3 partidos, y que el negrito es el mismo insulto, esto es, vamos a abolir el contexto, ¿no?
Sí.
El mismo insulto de Suárez a Ebra, eso dice The Guardian.
No digas más nada, ya se viene la columna deportiva, Darwin seguramente tendrá su opinión.
Algo adelanto.
No toquen nada.
Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
Aquí está Darwin para dar comienzo a la columna deportiva de lunes.
¡Hola, amigo! ¡Hola, derecho para mí! ¡Fiesta! ¡Volvió el lunes! ¡Volvió la semana nomás! Y que me despiensamos, y yo para mí, que yo vamos a recibir en el programa de Pienso de Qué al hijo de Ricky Leiva y al canciller de Carlito Muñoz. ¡El hijo de Enrique Leiva Muñoz!
¡Aquí está! ¡Darwin!
¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo se va deformando este nombre?
Es impresionante, señor. Es una cosa que no tiene parangón.
No.
Queríamos utilizar la palabra parangón. Vamos a darle la bienvenida a Lionel, ya, que se llama Polémica de Homenajes, el programa de Lionel, analizando todos los homenajes, cuáles estuvieron bien y cuáles estuvieron mal.
Está bien, mundo. Perfecto, amigo, polémica de homenajes. Tengo algún dato, pero lo voy a escuchar a usted y veremos.
Bueno, tenemos el primer homenaje, creo que causó una polémica, que no es polémica, porque están todos de acuerdo, o sea, en la Argentina, de carnear a los gordos cuando vuelvan. Es el de los Pumas, amigos.
El homenaje en este caso.
Exactamente. Recibió una reprimenda del Ejecutivo, señor. El gobierno de la Argentina, no sé si sacó un comunicado o qué, que decía que son descuidos que no pueden suceder.
Claro.
A diferencia de lo del velatorio, que son descuidos que pueden suceder.
Parafraseando a Maradona, de una de las frases más utilizadas en su libro, Yo soy el Diego de la Gente, le tomaron la leche al Puma.
El otro día estaba viendo Cenicienta.
Ajá.
Porque resulta que
enorme enganche. Sí,
mi hija apartamenta solo quiere ver Cenicienta todos los días. Todos los días Cenicienta. Quedó trancada ahí. Y estaba viendo Cenicienta y le tomaban los ratones, le tomaban la leche al gato.
¿Sí? Claro.
De ahí viene de que le tomaron la leche al gato.
Sí,
y el gato se ponía como loco, porque es lo peor que le puedes hacer al gato, tomarle la leche.
Sí.
Y bueno, le tomaron la leche al Puma.
Lo que hace más notoria la omisión es que los All Blacks salieron con una camiseta negra con la 10 de Maradona y el Jaca lo hicieron con la camiseta adelante. Y los
le
Puma...
dedicaron un aca,
claro,
a la camiseta 10 de los All Blacks como si fuera el espíritu de Maradona, señor. Y hay que decir además que habían, los Pumas venían de su momento glorioso de ganarle por primera vez a los All Blacks, uh-huh, a los mismos All Blacks en el partido anterior, y a los soldados los querían linchar a Nueva Zelanda, obviamente, porque por perdedores, ¿no? Los soldados no pueden perder con nadie, con Argentina nunca habían perdido en la vida, y perdieron, no sé qué, y cómo lo dieron vuelta, y le ganaron, después le ganaron 17 a 0.
38 a 0.
38 a 0, 17 a 0, sí, el primer tiempo, me queda dicho. 38 a 0 y homenaje, y un homenaje a 0. El 38 a 0 nadie habló de eso.
No, todo no, fue el homenaje habló, a 0.
Pero ¿dónde se lo ganan? Se lo vuelven a ganar en el ACA. Ahí, ¿entiendes? Donde ellos marcan la diferencia. Usted tiene que ver lo ridículo que queda el ACA cuando lo hacen en otro deporte en los que no cagan a nadie. En el básquetbol, por ejemplo. Los Tall Blacks. Lo único bueno que tiene son
¿hacen
el nombre.
¿Hacen ACA?
Hacen ACA, los tarados. Oh. Y después pierden. Sí, debería tener prohibido hacer el ACA porque lo están vaciando de respeto, claro, señor.
Se devalúa el ACA.
Exactamente, y si se les devalúa el ACA a los neozelandeses, solo les queda la demente esta, nomás. Se queda la enferma esta que está al frente, que
no,
quiere,
no, no califica.
Los tiene a todos encerrados porque tiene 12 casos de cobicho en un mes. Entonces, bueno, lograron dar vuelta esa situación, pero los que ahora no pueden pegar la vuelta son los Pumas,
no,
que se van a quedar allá en Europa, algunos porque juegan allá y otros porque no pueden volver directamente.
El presidente de la UAR declaró además después del partido que el brazalete negro que usaron ya era un suficiente homenaje porque solo en casos muy esporádicos y excepcionales lo usaban, lo que agravó todavía la omisión.
Sí, claro, este es peor que Luque, peor que el neurocirujano, señor. Luque, Morla y el de los Pumas, esos son los tres que más buscados.
Y el pelado de la funeraria.
Y el pelado de la funeraria.
El pelado de la funeraria.
Sí. Dice... La con los otros, con el padre e hijo, sí, con cara trastornado. Sí, eso no me
dicen
¿qué
que...
cara trastornado tenía yo? Le quiero decir que es un milagro que no se hayan robado la mano de Dios. Eso,
hay tres, que revisar si tiene la zurda, ¿no?
Sí, porque, sí. Capaz que le pusieron una de plastilina. Claro. Porque habría que revisar bien si es la del Diego, hermano.
Sí, bueno. Dicen que a los que se fotografiaron con Maradona en el cajón lo están buscando integrantes de algunas barras del fútbol argentino.
Le declararon la fatua, sí. La maradofatua, señor. Tienen declarado la maradofatua. Y a esto, bueno, y a los Pumas dicen que ya le repartieron invitaciones a Villa Gesell para que vayan a vacacionar y le van a hacer un salsi puedes. Un salsi Gesell.
Scrum si
el
puedes.
El famoso salsi Gesell, señor. Porque ahí empezó el mal año de los Rabian en Argentina.
Sí, son muy malos.
Bueno, no le digo que son los bisones en Dinamarca, pero están sacando boletos, ¿verdad?
Están cerquita, sí, sí, sí.
¿Cómo se llama el equipo de rugby de Dinamarca? ¿Los Bisones? Bueno, y después sí estuvo Messi.
Buen homenaje de Messi, ¿eh?
Messi, con la de... Sí, Zanella. El homenaje a Zanella, señor. Espectacular.
Sí, a Yamaha. La publicidad de la
Zanella.
Adelante dice Yamaha.
Atrás Zanella.
Está bien, sí, con la 10.
Por
con la camiseta que usó Maradona cuando jugó Newell's. Hizo el cuarto gol de Barcelona. Y cuando, después que saludó a todos los compañeros, se quedó solo, se sacó la camiseta. Dicen
como
que...
Alberto. Se quedó solo y sacó la camiseta, me ha tirado los gases lacrimógenos. Se tuvo que sacar la camiseta, Alberto. Doble homenaje.
Porque además, la primera vez que Messi fue a la cancha, esto ayer decían en algunos medios.
Medios a los que Messi le mandó una gacetilla.
Fue a ver a Maradona.
Les informó bien, les dio todo el dossier de lo que tenían que decir mientras él hacía ese festejo. Hay que hacerlo profesionalmente, señor, como se debe.
Fue a ver a Maradona a la cancha de Newell's un día que usó esa camiseta Diego Armando Maradona.
Espectacular. ¿Y cómo salieron?
Fue un amistoso, hizo un gol Maradona.
Parecido al gol que hizo Messi.
Al gol que hizo Messi.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Es llamativamente parecido.
¿Y eso lo pasaron, eh?
Sí, hay gente poniendo los videos de los dos goles.
Ay, ¿qué? ¿Se quedó parado ahí todo el tiempo Messi para ver si podía hacer un gol parecido? No, fue un poco forzado, supongo. ¿No? ¿Le salió normal así? ¿Le sale? Qué impresionante Messi, viejo. No tiene épica, ¿vio? Pero lo que puede hacer es tratar de chupar un poco de la épica del otro gordo, ¿no? Que dejó desparramada épica como para que nos emparrulemos todos.
Los Pumas, Darwin, acaban de colgar un video todos juntos, todos sentados. ¿Vio como cuando se saca la foto del plantel a comienzo de la temporada?
Sí.
Están todos sentados en un hall de uno de los hoteles en los que están y el capitán Matera dice que le piden disculpas, sabemos que lo que hicimos causó decepción, pero queríamos decirles que de ninguna manera fue nuestra intención. Están todos sentados y él en el medio.
¿Esto es por lo de video... Edgel o por lo de Maradona?
Por lo de Maradona. Ah,
no. Le dice a Jesús, no se hace cargo, por supuesto.
Está, perfecto, perfecto. Okay. A mí me parece que no se la van a aceptar la disculpa, que ya es muy tarde y que igual los van a linchar y que mejor no vuelvan. Eso es lo que me parece a mí, señor. ¿Y cómo se llama? Matera se llama.
Matera.
Sí. Y increíble, señor. Es más palotero, ¿no?
Sí, claro.
Más fácil el capitán del Otero, que yo no entiendo cómo lo llama ella como el otro capitán, señor. Tiene el mismo nombre del señor al que le ahorramos ajusticio. ¿Quieren charlar de esa de Leo Ramos? ¿Por qué?
¿Cómo va quedando esa para charlar? Va a ser para fin de año.
Pasa que es uno de los gestos inaugurales de estos diciembre.
Inauguró en el barrio privado. No había llegado los barrios privados de este diciembre, papá, todavía.
Lo llevó Leo Ramos.
Lo llevó Leo Ramos. Qué semanón de Leo Ramos, señor. Una semana con la yarará afuera. Espectacular. Sacó a pasear la yarará. Qué hermoso. La sacó a ventilar.
Chupín y yarará.
Chupín y yarará. Qué combinación. Debe.
Y no lo dejaron seguir, ¿no? Porque a Danubio lo tiraron para afuera.
No, claro, no lo dejaron. El COVID lo mató el pandemonium, porque estaba para llegar a la final del intermediocre, señor. Estaba para llegar a la final del intermediario sin intermediario, justamente. Sí, debe ganar a Nacional, Peñarol, a justiciamiento dentro del barrio privado. Y tiene razón, nada más, ¿eh? Le quiero decir que de los tres participantes que tiene esa riña. Uh-huh. ¿Está? Digamos, esa situación, ese enconato.
¿Enconato?
Un enconato de Leo Ramos. Leo Ramos es el más educado de los tres.
Puede ser.
¿Por qué está?
Yo no tengo ni idea de qué pasó y varios oyentes tampoco, ¿eh?
Es así la cosa.
Si quiere, cuente algo.
Resulta que a Leo Ramos lo andaba persiguiendo un dron. ¿Está? Había un dron, según propias palabras de Leo Ramos, que se escucha. A mí me lo mostró todo mi personal trainer.
Es una gran fuente de chimento deportivo.
En lugar de hacer abdominales. Sí. Hago este tipo de cosas. No me entero de este tipo de cosas porque tiene WhatsApp. Y yo no tengo. Entonces, estas cosas llegan por WhatsApp.
Sí,
si no,
sí,
tiene WhatsApp,
es por donde
no llega. Y bueno, entonces, resulta que empieza así la cosa, ¿no? Con Leo Ramos, furioso, en el grupo de WhatsApp del barrio privado, preguntando quién es el dron, de quién es el dron. Hay un dron, que no sé cuánto, pim, pum, pare, discutiendo con uno, no sé cómo es, por audio, Y en un momento se mete un viejo ahí, un veterano, que se ve como violentado por la situación de los otros del grupo de WhatsApp y deja un mensaje incendiario, la verdad, un mensaje de esto de diciembre, papá, claramente. Ahí se inaugura, lo inaugura Leo Ramos, ¿verdad? Pero ahí ese prende la mecha de esto de diciembre, papá, el señor, ¿no? Que dice, es el más ordinario de todo, o sea, es más ordinario que el que le mandaba el dron a la casa de Leo Ramos. Entonces dice el viejo, dice algo así como, bueno, yo no soy de meterme en las discusiones de los grupos, sí. Pero en esta oportunidad la verdad es que se están comportando como personas sin la menor educación. Esto parece una discusión del borro, es como del borro esto. Dice, la verdad es que no tienen ningún tipo de justificación este comportamiento. Así que el señor que se mandó una aterrajada, que es decirle
atómica
al reto, decirle a Leo Ramos específicamente, tú no perteneces a este lugar. Claro, y Leo Ramos le fue a explicar que él sí pertenecía. Sí.
Esto no es la liga inglesa, pero te va a aplicar una sanción por tu uso del lenguaje.
Pero además...
Bueno, entonces Leo Ramos manda uno y dice, no, yo no sé quién soy, la verdad, Matera, o no sé quién soy. Y dice, no sé si sos vos el dron, ¿sos vos el dron o no sos vos el dron?
Te la hago corta, le dice.
Te la hago corta. El problema acá es que yo tengo un dron que me para en casa. Esa parte es hermosa porque yo nunca vi un dron parar en un lugar. Pero bueno, el dron del barrio de Leo Ramos para en la casa de Leo Ramos, ¿da? Me para en casa el dron. Dice, tengo un dron parado ahí y quiero saber quién es porque están de vivo. Es unos guachos que le mandan el dron ahí para bichar, ¿entiendes? La casa de Leo Ramos, no sé, alguna cosa así. Y, pero este Matera se mete, no sé qué, dice, ¿ahora qué? Después aparecen unos mensajes de texto que dicen, ¿y de qué solar soy? No sé cuánto. Dice, bueno, está, pará, salí, no, ya estoy afuera yo. Y lo siguiente que se lee es, mi marido está sangrando, esto se fue de control. Es espectacular el final. Sí. Mi marido está sangrando, terrible. Esto se fue de control. Su marido está sangrando porque es un nabo, señora. Su marido es un bobo, el que no solo se metió en un lugar donde no tenía que meterse, sino que lo hizo de una manera muy terraja, que es diciéndole a alguien que no pertenece a ese lugar, cuando claramente pertenece a ese lugar porque es vecino de él, y le tuvo que ir a explicar mediante el surtido correspondiente que sí pertenecía
sí,
a ese
pero
lugar.
En este caso además fue el señor fue al lugar donde vive Leo Ramos,
asistió a la convocatoria,
sí, le dijo solar
porque se tiene porque fe, Leo mide 1.90 Darwin, dice, se tiene fe, dice que mide 1.90, se tiene fe.
Sí, pero contra Leo Ramos.
Y bueno. Chupín y la Yarará, ¿no?
Pero está loco, ¿no? Pero Leo Ramos se pelea de que tiene 12 años, y le encanta pelear, ha peleado en todas las canchas, se ha peleado contra los Barra Brava de Danubio, hasta hace una semana atrás, hasta hace dos semanas que no sé ni con alguien se ha peleado. Se pelea una vez por semana, Leo Ramos, señor.
Jugó en Nueva Chicago, en Chacarita Junior jugó.
Se debe haber peleado con las hinchadas de todos esos, porque cuando jugás ahí, en un momento te vienen a buscar, y hay alguno que se pelea, y Leo Ramos te dice, seguro que de lo que se pelea con su propia silla. Y se fue y dice, ¿qué solar son? No sé qué, vamos a ver, porque le había puesto, vamos a hablar, le había puesto. Leo Ramos. Y dice, capaz que el señor se pensó que iban a hablar. Yo no consideraría
no
esa posibilidad.
Claramente no.
Bueno, le rompió la cabeza, Leo Ramos. Y no sé qué pasó con el dron a todo esto. Pero siempre es mucho más satisfactorio pegarle a otro individuo que pegarle a una máquina, ¿verdad? Por lo tanto, me parece que tuvo el final correcto. El dron seguramente no jode más tampoco. Esto es lo que pasa. Pero por otro lado, sí. Y volviendo a los homenajes y al sin irnos, nunca nos fuimos del deporte, ¿verdad?
No, fue deporte. Leo Ramos, deporte.
Y eso son cosas del fútbol, eso que pasó dentro del barrio privado. Son cosas del fútbol y del barrio privado, señor. Y después...
Queda dentro del barrio privado.
Totalmente, claro. Y entonces otro homenaje polémico que hubo,
sí,
fue el de una de fútbol femenino en España que se sentó mirando por el lado.
Da pena se llama la chica.
Da pena. Claro. ¿Qué iba a pasar con Da pena? Y determinismo nomenclátor, amigo. Entonces, porque parece que no sé si lo considera un machirulo, sí, que a Maradona. Y cuando le preguntaron, o no sé si le preguntaron o cómo es, o lo declaró ella sola, porque ahora no necesita que te pregunte nadie, declara vos solo, te haces la nota vos solo, sí, sí, te pones el celular arriba y te haces la nota. Y entonces ahí dijo que lo haría mil veces más. Sí, claro, por supuesto, eso era lo que quería, o sea, tuvo el resultado que quería, tuvo la repercusión que quería y lo haría mil veces más, claro, todavía no ha tenido ningún daño colateral.
En el minuto de silencio se sentó y dio la espalda. En su cuenta de Twitter se presenta como abolicionista de género.
Abolicionista de género, exactamente, perfecto. Y claro, Maradona tenía un género, mucho, ¿cuántos géneros? Se había comido un género. No sé a qué se, no sé por qué este Maradona se, bueno, se lleva esa, pero cuestión que se sentó ahí, yo qué sé, hay que cagar la patada, la verdad, cagar la patada después durante el partido. Y me imagino que sí, no, mujeres. No, otra mujer.
No, hombre, está bien.
No, hay que aclarar, otra mujer.
Una femenina, sí.
Exactamente, una femenina la habrá cagado a patada. Es que mirá, bolita este género, mirá cómo te abolo.
Perdió 10-0 el partido.
10-0
perdió. Sí. Ah, un amistoso entre un equipo más poderoso.
A todos les ha ido mal, todos los que no homenajearon a Maradona les ha ido mal.
Es verdad.
Bueno. Entonces, podemos pasar al equipo de básquetbol de Nacional, que también homenajeó a Maradona, todo positivo le dieron. Todo positivo, tremendo homenaje a Maradona le hicieron.
Y los mejores homenajes.
Está tremendo lo del básquetbol, ¿no?
Sí, parece que andan un poco vivos lo de Nacional de básquetbol.
Bueno, Nacional sacó un comunicado para decir que no.
Bueno, pero es mentira, lógico. Bueno. Como todo comunicado institucional de un club uruguayo, es una mentira absoluta. Andan de vivo. Sabían todo, que estaba uno encobichado, lo taparon y se encobicharon todos.
Eso es lo que dice la federación, que marcó el segundo juego entre Nacional y Aguada para el martes, o sea, para mañana.
Lo marcó medio de pesado igual.
Exacto.
No respetaba la burbuja, entonces te marcó el juego.
Sí, que eso dice. Sí, en el comunicado dicen.
Que porque la verdad que Romero, que se había subido... en un automá con uno que dio positivo.
¿En un qué?
Un automá, un hisopado de eso.
Estaban en el Latu esperando y se subió al mismo auto.
Exacto, te subo a esperar. Una muy buena idea, subir a uno para esperar el resultado del hisopado. Se subieron justo. Y a ese le dio positivo. Y entonces después no pudo jugar el cuarto partido. Y para el quinto se tiró para esto. Y ahí parece que hubo otro que, no sé si estornudó o qué, y se hicieron medio los pelotudos, y dale, andá, se te lo hizo pago y no digas nada, no sé cuánto. Y a todo esto seguían siendo los jugadores de Nacional ahí a jugar los partidos que se suspendieron, el viernes y el sábado, se suspendieron por los positivos, que suspendieron medio sobre la hora, y entrenaban la noche anterior y se saludaban con los de Aguada. ¡Abrazo, guacho! ¡Suerte!
Mañana la hace el hisopado de los de Aguada.
Es el equipo de Logor. Sí, es Chile. Recordemos que esta es una final mundial universal de los gordos contra los viejos. Así que hay mucha pica, ¿verdad? El equipo de los gordos contra el equipo de los viejos.
Sí, sí. Bueno, ganó el primer Nacional.
Son todos gordos, Nacional.
Hay que ver cuánto de Aguada están, porque es a los 7 días del partido, pero como usted dice, después se vieron en los entrenamientos cruzados, cuando se iban y entraban. Entonces yo que sé también, el protocolo marca 7 días del partido.
Claro, lo que apuesta Nacional es, nosotros perdemos esta, pero ellos pierden la que viene. Claro. Me parece que están jugándose esa fichita, ¿entiendes? No deja de ser táctico, no deja de ser una estrategia.
No, ¿verdad? Igual el campeonato queda deslucido al máximo. Si Aguada mañana le gana a 8 juveniles de Nacional, no tiene ni sentido, ¿no? Jugar así, es como medio ridículo todo.
Ah, bueno. Sí, claro, bueno, pero usted está describiendo el 2020. Es como medio ridículo todo.
No,
sí,
no, ni como
hincha. No hemos parado de decir eso, señor, claro, durante todo el año. No solo en el deporte, sino estamos hablando de gente que sataniza las pelotas, de gente que te levanta del banco suplente y viene uno y te lo sataniza. Todo es ridículo. Pero bueno, hay que sostenerlo de alguna manera.
Sí, sí.
Los
sí,
jugadores miran para afuera, gritan los goles mirando para afuera y no hay nadie.
Es increíble, sí.
Sí, ya le digo, yo vi uno que mandó callar una tribuna vacía. Yo nunca había visto. Y bueno, está ridículo, es todo. Ridículo es esta vida de mierda que nos hicieron vivir en el 2020.
El otro día, el equipo de Lodeiro clasificó en la Major League Soccer y se agarraron todos de la mano y fueron rumbo al arco y le dedicaron el triunfo al tablero electrónico que mostraba a 10 hinchas viendo desde sus casas el partido.
Bueno, ahí está. Es todo medio ridículo, como dice Lionel, ¿verdad? Que ese debería ser el nombre de su programa, es todo medio ridículo.
Bueno, ya tengo otro.
Y me dan un detalle muy lindo, me pasan un detalle en vivo, estoy ingresando, estoy empezando a hacer eso que hace la periodista deportiva, que es que miran su celular.
Sí, sí, Darwin.
Es buenísimo. Miren la que un detalle la historia del dron, que es que el grupo de WhatsApp se llamaba Halloween 2020.
Sí,
y lo habían hecho para organizar a los guachos para que fueran a buscar caramelo. Y miren cómo terminó. Terminó
con un caramelo bombón en medio de la trompa.
Yo tengo un dato de que tiene un nuevo nombre.
¿Eh?
El grupo. De, sí, pero bueno, no lo sé.
¿Cómo se llama?
Esto diciembre, papá. Pero...
Esto diciembre, papá. El grupo.
Desde adentro de ahí, o lo sugirieron y lo echaron, o lo pudo cambiar, porque tiene que ser administrador ahí para poder cambiarlo.
Esto diciembre, papá, con chocolate. Con baño de chocolate.
Bueno, hablando de un año muy especial.
¿Cómo me gusta el baño de chocolate en este diciembre, papá? Es lo que más sale. Baño de chocolate.
El hijo de Carlito Muñoz trajo datos del fútbol inglés de que aparentemente la suspensión se viene para Cavani.
Te digo que se come tres fechas, mijo, que sí, salieron de los imbéciles de Guardian pusieron eso, va a pasar eso. Sí, es el sentido común de Inglaterra en este momento de Guardian.
Sí, ¿verdad? Aparte de Guardian, lo que dice en algo muy raro, pero que lo expresa, es que la palabra utilizada es la misma que usó Suárez con Ebra. Como que
son datos. ¿Por qué? Porque se abolió el contexto, señor. Claro. Está abolido el contexto, amigo. Sí, la utilizó. Bueno, claro, sí, pero ahí estaba puteando. Sí, con el verdad. Acá le estaba agradeciendo a un amigo. Y no importa. Es la misma palabra.
Tres fechas. Es a un grado que niños de educación inicial de 5 años creo que ya lo entienden. Esta
y
diferencia.
Bueno, es lo que le estoy diciendo.
No, es tremendo, preocupante. No, estamos hablando de una liga de fútbol más importante del mundo.
Abolicionista del contexto. Como la muchacha esa. La muchacha de que.
Usted es abolicionista.
Póngame ahí en mi tweet. Abolicionista del contexto.
¿Lo quiere incluir en su biografía? Se puede pedir en la gente.
Sí, abolicionista.
Abolicionista del contexto.
Debo reconocerle que es su éxito 2020, la que abolieron el contexto, porque la verdad que uno cada. Yo diría, voy a exagerar, porque a 6 horas se encuentra una situación, capaz que estoy exagerando, que es, bah, me estás
aboliendo. Fuera del contexto.
Estás aboliendo el contexto. Sí, ¿Qué está pasando?
No me abolas el contexto. No me abolas.
No,
paren de abolir el contexto. No me abolas, mijo.
Sí.
Es impresionante. Bueno, no encuentro por ningún lado donde tenía esa noticia, pero vio lo que le pasó a Naitán.
¿Qué le pasó a Naitán?
No,
la gotícula de Bruce Lee.
Bueno, y ahora le dio Pereiro.
Lo agarró.
Pero sí, es de otros casos.
Ahora tiene COVID positivo, señor, Pereiro, también del Cali.
No, lo están contando como parte del mismo, bro.
No.
El hijo de puta de Viña trajo la botícula de Bruce Lee, que se pega 10 días después.
Tencovicha con delay.
Tencovicha 15 días después, en otra vida Tencovicha. ¿Se acuerda la piña que le pegaron a Bruce Lee? Que lo mataron 15 años antes y él no sabía. Le pegaron un piñazo, se llama la piña de Bruce Lee, le pegaron una piña que como 8 años antes, una que te mata 8 años después, señor. Sí, esta sí. Es la misma, la gotícula de Bruce Lee trajo Viña. ¡Qué desastre, Garmo Viña! ¡Qué desastre, armate, Viña!
¡Y ya está recuperado, Viña!
¡Y jugó! ¡Jugó, claro. Viña!
¡Ya se recuperó! ¡Ya pasó!
¡Jugó! ¡Hijo de la gran 7!
Vale, todos los futbolistas que nos trajeron el COVID están perfectas condiciones.
Claro, ahora
¿no?
Suárez deportivo. Y Torreira el fin de semana que viene ya juegan.
Torreira, las historias de Torreira en Instagram son increíbles porque nunca dejó de entrenar, nunca dejó de hacer nada.
No, sí está bien.
Y claro, ¿y cómo le dije? No lo toca, señor. Porque lo positivo es esto, ¿qué mierda es asintomático? Es que no tengo nada, papá. ¡Salí acá! ¡Corre este! ¡No tengo nada! Así que, ¡ay, no tiene virus asintomático! ¿Virus asintomático sabe lo que es? ¡Nada! ¡Nada es asintomático! ¿Qué le digo? Ya no aguanto más el asintomático tampoco. ¡No aguanto más! ¡No, es 100% asintomático! ¡No es nada, entonces!
¡Hasta mañana!
Chao. Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pásate a Sara.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva. Emiliano Seca. Nadia Piedracueva. José Benítez. Tania de Tomás. Mauricio Arramuspe. No toquen nada.